Rocío Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy martes 20 de septiembre de 2022. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Alfred. Yo muy bien, feliz de estar contigo hoy martes. Y yo siempre digo martes de ni te cases ni te embarques. Y siempre digo, y no lo digo yo, lo dicen estudios, es el día más complicado de la semana. Sí, dicen que es el martes y no el lunes. Pero bueno, cada cual con su cuento. Un saludo para los oyentes que ya están en la sintonía. Un saludo para Mandy Quincalla, que desde bien temprano pues está reportándose por ahí. Voy a abrir el correo ahora y voy a saludar a los que estén por ahí más adelante. Y pueden escribir, pero desde ya, a Tempranito martes. Martí@gmail.com.
Y también pueden llamar por teléfono al 305-437-7118. Tú sabes que el lunes es el primer día laborable de la semana, y ahora que dices que el martes es peor que el lunes, escuché decir en una oportunidad, y lo he comprobado, cuando tú te tiras en paracaídas la segunda vez es da más miedo que la primera.
Ajá.
La segunda, la primera, te lanzas al vacío, pero no sabes qué cosa es.
Claro.
Y entonces tú dices, bueno, me da miedo, sí, déjame tirar. Pero la segunda ya sabes porque tienes la impresión de la primera.
Okay.
¿Me entiendes?
Sí, eso pasa con muchas cosas en la vida.
Claro. ¿Tú te has tirado en paracaídas alguna vez?
No, Jacomino, a mí no me gustan las alturas. Eso, bueno, te lo dejo a ti, con ese cuerpo atlético, con esas canas tan bonitas.
Bueno, pues yo he comprobado
con
eso.
Esa camisita tan bonita que tienes hoy.
Segundas
partes nunca fueron buenas, dicen también.
No, eso es falso.
Eso es falso.
Sí, eso es falso. Y tercera, a veces son mejores que las primeras.
Ya,
¿no?
Tú tienes mucha
experiencia.
Pero
lo del paracaídas, lo he comprobado.
¿En película?
No, es que me lo ha dicho varias gente, no es que me haya tirado yo.
Yo sabía que no había tanto valor de tu parte. Te conozco, querido.
Si yo miro desde la altura de la cama, yo veo la chancleta de la cama así,
y ya tienes mareo. Ya tienes mareo. Te entiendo.
Para caída yo.
No,
pero ni en el barco me hubo yo.
Qué poco valor.
Valor para otra cosa. Hay que tener valor hasta para esconderse. Son las 6:04 de la mañana. O para salir corriendo.
Bueno.
Son las 6:04. No me pises más la lengua, que chillo.
Yo no he dicho nada.
Son las 6:04 de la mañana y alguien que ya se está mordiendo la lengua, pero que está deseoso de lanzar la primera noticia.
Desesperado.
Yo pensé que ibas a decir que estaba loco por lanzarse en paracaídas.
No.
¿No?
Yo necesito,
¿hasta ahí?
No, yo lo que necesito no son paracaídas, son paragolpes.
Ya, para choques.
O para choques.
Bruno, ¿nunca te has tirado en paracaídas?
No, no, siempre recurro a los parachoques.
No. Buenos días.
Buenos días a todos. Feliz martes.
Así mismo.
Estoy de acuerdo en que el martes es un día muy difícil, pero cuanto antes lo venzamos, tanto mejor va a ser, porque entonces va a quedar en el pasado.
Oh, qué filosofía.
Sí.
Bruno,
sí,
Bruno, ¿lo puedes repetir otra vez para escribirlo?
No, es que no me acuerdo con qué fue lo que dije.
¿Ya estamos así? Bueno.
Bueno, ¿qué les parece si comenzamos el triste día martes de esta semana con algunas noticias que no serán gran cosa, pero por lo menos son informativas? Apagones y dengue y falta de alimentos es parte de la realidad que enfrenta a diario la población de Cuba. Tomás Cardoso con esta información.
Este domingo salió nuevamente fuera de servicio por nuevas averías la central termoeléctrica de Matanzas, Antonio Viteras, a menos de 24 horas de haberse sincronizado al sistema electroenergético nacional. Mientras tanto, siguen los apagones, sumado al incremento de los casos del dengue y el desabastecimiento de alimentos en el país, alertan cubanos desde la isla. En la prisión La Empresita, en la ciudad de Camagüey, donde se encuentra el preso del 11J, Dixon Caín Zamoré, hay continuos apagones, sobre todo en horarios nocturnos, denunció el opositor en llamada telefónica.
En La Empresita no hay planta, cuando se va el apagón es oscuro completamente la noche entera. Eso no debería pasar en una prisión, y sin embargo estamos oscuros todo el tiempo, mal alimentados, mal atendidos, sin agua, y esto es horrible.
Hay apagones en la mañana, en la tarde y en la madrugada en Holguín. Sumado a la situación del dengue, expresó Ramón Zamora.
La población responde de una manera bastante molesta ante el exceso de apagones. Siguen dando cacerolazos, no tienen abate, no tienen absolutamente nada para poder paliar un poco la situación del crecimiento de focos de mosquitos.
Vladimir Martín Castellanos reside en Puerto Padre de las Tunas y nos dijo.
Se mantienen los apagones, pero aparte de eso tenemos situaciones con la alimentación. Está el dengue en su apogeo. No se está fumigando completamente y también tenemos problemas con la recogida de la basura por falta de combustible.
Julio César Góngora vive en la ciudad de Pinar del Río y destaca que allí los apagones son por ciclo cada 5 horas, durante el día y toda la madrugada.
Cero abastecimiento, aquí no hay nada. Sí, en los toques de cazuela, pero ellos tratan de buscar la forma de controlarlo rápido.
Es un sombrío panorama el que impera en Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, describe el activista Luis Alberto Velanuez.
A estos apagones se suman en estos momentos que en Aguada de Pasajeros la población lleva 3 meses sin que se le venda el picadillo, el pollo y los huevos normados. Y también se incluye a eso la dieta. Bueno, ya dengue ya, las personas ya se quedan en casa, ya no hay donde hospitalizarlo.
Las afectaciones son muy fuertes en la agricultura por los apagones en Mayarí, Holguín, comenta el experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez.
Tienes que invertir dinero en cargar todas las y todos los sistemas de agua hacia la finca. Se va la corriente después que instalaste todo y tienes que volver a llevártelo porque no pudiste regar. Y eso es lo que está pasando.
Y también en Sibanicú, en la provincia de Camagüey, hubo un aumento significativo de los apagones este fin de semana, advirtió este lunes Jordan Marrero Huerta.
Desde ayer hasta hoy, nosotros hemos sufrido un apagón casi de 24 horas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El mayor bloque de generación eléctrica de Cuba, la central termoeléctrica Antonio Viteras, se desconectó del sistema eléctrico nacional el domingo, 24 horas después de restablecer el servicio, tras varios días parada por reparación. La Unión Eléctrica de Cuba emitió un comunicado en el que señala que la salida de Viteras se debió a otro salidero en caldera que no tuvo relación con la reparación realizada anteriormente. La nueva rotura de esta termoeléctrica, que según datos oficiales aportaba unos 220 megavatios al sistema eléctrico de la isla, ha destapado las críticas de los usuarios que consideran que las autoridades se apresuraron en ponerla en funcionamiento antes de completar una reparación rigurosa. Los presos políticos por las protestas del 11 de julio, condenados por sedición, fueron trasladados al régimen severo en el combinado del este de La Habana. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades carcelarias cubanas incrementaron el rigor en la ejecución de sus penas a un grupo de presos políticos recluidos en el Combinado del Este tras ser sentenciados por su participación en las protestas del 11 de julio en el barrio La Guinera y en 10 de octubre en La Habana. Presuntamente, los convictos por los sucesos del 11 de julio por el delito de sedición cumplirán sus condenas en un régimen severo que estipula que, en el caso de los considerados primarios, los sancionados podrán recibir visitas familiares cada 25 a 30 días, en las que se permitirán 3 adultos.
Me entero mediante una llamada de mi hijo que ya habían llegado los documentos al combinado de muchos presos del 11J, donde los hace ya presos con sentencia firme y proceden a tomar otras medidas.
Explicó Yenisei Taboada, la madre de Duany Dabel León Taboada, sancionado a 14 años de privación de libertad.
Las visitas de él serían una vez al mes y mi hijo pasa a mayor rigor.
La fase de régimen severo, según el reglamento penitenciario cubano, se aplica a personas sancionadas a una pena mayor de 8 años de privación de libertad. Los internos ubicados en esta fase tendrán derecho a visitas conyugales cada 25 a 30 días y cada 30 a 35 días a recibir los alimentos o java que sus familiares y amigos les llevan. Las llamadas telefónicas se establecen cada 4 días y de ningún modo podrán disfrutar de la libertad condicional. Igual tendrán una hora de sol diaria. En régimen severo está también Wolnier Aguilar Rivera, sancionado a 12 años de prisión.
El mismo día primero de agosto, que grité libertad, él se lo llevaron para allí, para el edificio.
Lamentó su padre, Wilber Aguilar.
Ahora mismo él está con personas de 20 años, 27 años. Está en un régimen severo y ese muchacho primario está ahí metido.
Al menos 135 cubanos ya tienen sus sentencias firmes por el delito de sedición, según la recopilación de la organización Cuban Prisoners Defenders. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo, el primero de tempranito y de mañana de hoy, martes 20 de septiembre.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocars por este segmento informativo.
Bueno, aquí estoy ya abriendo el correo y saludando desde ya a todos los amigos que están en la sintonía. La gente del Club de Manzanillo desde bien temprano ha mandado una foto de un aguacatón como un melón, como dice el tema, enorme. Después te voy a enseñar la foto. Por ahí está Yaciel, el lejano Yaciel, que dice, puede que lo que hacemos no nos dé siempre la felicidad, pero si no hacemos nada, pues no habrá felicidad.
No, yo ahí no tengo.
Bueno, y voy con Mandy Quincalla, dice, no hay días malos, aquí todo el mundo se pone filosófico, no hay días malos, lo que pasa es que no hay decisión para enfrentar las adversidades. Palabras dichas por el gran filósofo Mandy Quincalla. Mi respuesta, yo solo quiero pegar en la radio, Mandy, para ganarme un primer millón. Así que así van las cosas,
Yo creo que tenemos que trabajar hasta los 137 años.
Vamos a dejar eso ahí. ¿Por qué te pones así? Ibas muy bien con tu filosofía. Un saludo para Bárbaro, que dice, buenos días, Exilda, aquí estoy reportando sintonía con Tempranito. Que tengan una buena mañana. Bueno, si el niño ese que tienes al lado te deja.
Sí, Teudy viene cuando viene.
Eso es contigo, por favor. Dice, yo escuchaba que se quiere tirar en paracaídas. No dejes que te lleve a esa travesura. Bueno, gracias, Bárbaro, por escribir. Un abrazo para ti. Siempre me alegra que escriban de Cuba y que se tomen su tiempo. Y siempre lo decimos aquí, su dinero también para reportar sintonía. Sabemos todas las dificultades para escribir desde la isla e incluso para escucharnos desde la isla, pero se lo agradecemos de todo corazón. ¿Tú sabes qué? ¿Vas a decir algo? Yo te tengo aquí una cosa, que cuando yo leí esto en el portal Cibercuba, porque uno llega por la mañana acá y comienza a revisar todo lo que tiene que ver con Cuba, cuando yo vi esto yo dije, no puede ser.
¿El qué?
¿El qué? Tú sabes que hay una aplicación en Cuba que sirve para, vamos a decir así, regular las colas. Así mismo dije yo. Entre todas las dificultades que tiene el país y todos los problemas que hay un software que se llama cola.cu.
¿Y eso qué hace?
Yo no sabía de esto y estaba leyendo acá en Cibercuba, que es desde el año 2020. ¿En qué consiste cola.cu? Que por supuesto el oficialismo le está dando loas y aplausos. Por ejemplo, tú, para comprar, vas a una cola y te piden tu carnet de identidad. Este software, déjame ver cómo yo lo explico, porque se aplica fundamentalmente en La Habana y ya están pensando cómo llevarlo a otras regiones del país. Tú sabes que eso pica y se extiende. Bueno, mira, dice que más de 1 millón de cubanos está usando la aplicación móvil cola.cu, que regula las colas y las compras de los clientes en tiendas de las cadenas Caribe y Cimex en La Habana. Y esto lo han dicho fuentes oficiales. Ahora, el que está organizando la cola con esta app puede identificar si un cliente, si tú has ido recientemente a otra cola a comprar, y entonces te limita tu acceso a una nueva tienda. Es decir, que si ya tú compraste en la tienda que está en la esquina, tú no puedes volver a ir a registrarte a la tienda que está más adelante, porque ya estás en cola.cu, y el que organiza la cola, cuando te pide el carnet, y mira y dice, no, ya Alfredo Jacomino compró en la tiendecita de la esquina. Alfredo Jacomino no puede comprar ahora en esta tienda de nuevo.
O sea, que vamos a ver si yo entiendo. Ajá. Si hay, vamos a suponer 4 colas y tú te pones en la 1. Uh-huh. Y después te pones en la 2. Vamos a suponer que
eso no se, te puedes eso poner. Eso no se puede hacer, compañero.
¿En el 2?
No, compañero, entonces, no se puede hacer.
Puedes poner en 4.
No, porque tú quieres hacer 5. Sí, porque tú quieres hacer 5 colas. Qué inteligente
ni
tú
4
eres.
Colas ni nada.
Ni nada, nada. Usted va a estar registrado en una cola. Y ese organizador le va a decir, no, Alfredo, ya tú compraste 2 jabones y una pasta dental en la tienda Cimex en la esquina. Tú no puedes venir ahora aquí, hoy mismo, a la tienda Caribe, esta que está aquí en la esquinita, a volver a comprar
un pasta. Entonces, como la grulla, en un solo pie.
En un solo lugarcito. Lo que me llama la atención de esto, cuando leí este artículo, es cómo los sitios oficialistas están aplaudiendo que cola.cu esté siendo utilizado por más de 250 mil personas desde el año 2020 y cómo compradores.
Es un logro eso.
Eso es un logro. Y como compradores recientes se han beneficiado gracias a la detección de coleros, etcétera, etcétera, por cola.cu. Señores, aflojen un poco, porque mira, aquí mismo tú tienes, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Amazon. Usted se descarga Amazon en su teléfono y se descarga Amazon Prime. Amazon Prime es como un software igual.
¿Es el que dice Prime?
El que dice Prime.
Ya.
Amazon Prime. Y usted ahí tiene de todo. Tiene desde lo que es para comprar alimento, para comprar, señores, lo que a usted se le ocurra. Y ahora, el que inventó Amazon Prime no me va a mandar a mí una notificación y me va a decir, esta semana ya tú compraste demasiado por esta app. Esta semana tú no puedes volver a comprar. No, señor. Lo que quieren es
porque
que...
Porque todavía no ha llegado el socialismo. Cuando llegue el socialismo...
No va a llegar. ¿Qué es eso, niño? Pero y esos rezagos del socialismo que tú tienes en tu mente. ¿Cómo esa persona me va a decir, esta semana tú compraste 2 veces alimento? Y cuando yo vaya de nuevo a entrar en el app, la tercera vez me diga, no, ya tú compraste 2 veces, tú no puedes comprar más. No, si ellos lo que quieren es que yo vaya soltando de mi dinero y que incluso yo siga comprando más, porque es la sociedad, no tanto, es una sociedad de consumo, señores, pero son apps que te solucionan la vida y que te ayudan la vida, no que te ponen freno en tu vida. Porque si Alfredo va a comprar a la tienda Caribe de la esquina y acaba de comprar jabones y pasta dental y se entera que en la tienda Caribe, que está más adelante, sacaron pollo, pues entonces cuando él llega allí, ya le...
¿O me baño o cómo?
Ya tú, esa es la cosa, ya tú estás registrado y ya tú apareces como que tu carnet ya pasó por esa tienda. Entonces te dicen, no, espérate, tú tienes que esperar quizás unos días para que tú entonces vuelvas a hacer otra cola. Nada,
¿y si,
señores,
y si el cubano de Finlandia quiere implantar eso en Finlandia?
No, le van a decir que no. Cola.cu, según ellos, lo hicieron para acabar con los acaparadores, con los coleros, con los revendedores y con las colas largas. ¿Tú has visto que eso se terminó? ¿Algo no. de eso se ha terminado?
Pero si ya el dólar está en 177.
Entonces, y bueno, nada, prepárense porque dicen que es una aplicación que se va a poder usar en cualquier región del país donde haya tiendas Caribe y Cimex.
¿Y eso no se estudiará en la universidad, licenciatura en colas?
Licenciatura en colas. Bueno, colas.cu fue creado por la CUJAE.
Ah,
y tiene esta versión para móviles.
¿Tú ves?
Así que nada, usted pasa su carnet por una tienda y cuando llega a la otra le dicen, no, usted acaba de comprar hace un ratito, usted no puede volver a comprar. Y entonces así las cosas. Y nada, las colas no han disminuido porque cada vez que yo veo un reporte de la isla y veo fotos, veo colas y colas y colas, entonces no sé realmente.
¿Has visto algún revendedor aquí en Miami? Porque yo no sé si Alexinda lo ha visto, porque
no.
A lo mejor las mujeres que siempre están metidas en la tienda,
no.
A lo mejor ha visto algún revendedor.
No, la gente lo que tiene es sus negocios propios y te puede vender
sus
cosas.
Pero eso no es revender,
pero
el revender
eso no
es que yo consiga...
El teléfono este, por ejemplo, voy y lo compro en 100 y te lo vendo en 120. No, eso no existe, porque todo el mundo puede ir...
A la mata.
A donde está el teléfono y comprarte el que tú quieras y al precio que tú quieras, como tú quieras pagarlo, mensualmente, como tú quieras hacerlo. Nada de eso es necesario.
Ah, pues no, en parte yo tengo un primo que estudió técnico medio en Escaseces, allá en Cuba.
¿Y aquí?
Y se graduó, no, y se quedó allá y se graduó. Debe de estar ahí en esa
en
cosa cola.cu.
Yo me quedo de una pieza con los inventos de Cuba, porque de verdad que...
Señores, la gente que están en Cuba, no la gente de pueblo sufrida que sabe que aquello no da más. No, los ñangaras que nos están escuchando. Cuando hay abundancia, no hace falta policía para cuidar colas. Cuando hay abundancia, no hacen falta tickets. No hace falta levantarte de madrugada. Cuando hay abundancia, no hacen falta los revendedores. Y cuando hay abundancia, no hace falta el carnet de identidad.
Conclusiones. Ni hace falta esto, un software para ver si compraste hoy o compraste ayer o cuándo.
Y bueno, y hoy tampoco nos hace falta el segmento de Carolina. Ah, no, pero sí es Carolina, sí esa bella voz, ¿no? Yo pensaba que era el otro.
Presenta.
El otro. No, la bella voz de Carolina Morales Ramos Gil. ¿Me suenan estos apellidos? Ramos Gil.
Los teléfonos móviles son uno de los objetivos que más interés despiertan en los cibercriminales debido a la gran cantidad de información que almacenan en su interior. Según un reciente estudio de la firma de ciberseguridad S21SEC, los dispositivos con sistema operativo Android son atacados en un 50% de los casos. Le siguen los que emplean Windows con un 25% y Apple con un 10,5%. Desde S21SEC destacan a Rusia y a China tanto en la fabricación y venta de virus informático como en la responsabilidad del ciberataque. El hecho de que la mayor parte de la población tenga un teléfono inteligente con el que realiza operaciones bancarias, compras por internet y se comunica con familiares y amigos, todo aquello acrecentado por el COVID-19 hace que se convierta en uno de los principales objetivos de los cibercriminales. Para evitar este tipo de ataques, los expertos recomiendan seguir las siguientes acciones. En primer lugar, no abrir mensajes de personas que no conozcamos, especialmente cuando contienen un enlace o hablan de facturas. En segundo lugar, descargar solo aplicaciones de nuestro market, Google Play para Android y App Store para iOS respectivamente. Y por último, instalar un antivirus que sea reconocido, ya que gran parte de la población desconoce que ha sido hackeada porque no recibe ningún aviso de la presencia del virus informático.
Cuando son las 6:24 de la mañana, corran a esconderse que viene el coco de...
Lázaro, no le digas así. Buenos días.
El metedero.
Buenos días, Exilda.
Buenos días.
Buenos días, Alfredo.
¿Cómo estás, Lázaro?
Contento de veros, contento de estar con ustedes.
¿Estás aquí en el edificio?
De vernos es metafóricamente
hablando. Yo pensaba veros, que nos estaban mirando veros, por un huequito, igual que...
Te estoy estirando castizo, hombre. Castizo, veros. Oye, salúdame a Bruno, si está por ahí junto a las noticias.
Se está echado ahí.
Ah, bueno. A Teudi y a Pablito. Oye, estoy de acuerdo con el pensamiento de Yaquisito. Si haces por la felicidad, tienes derecho a la felicidad.
Ese es Yaciel.
Ah, Yaciel, Yaciel.
El lejano Yaciel.
Perdóname, Yaciel.
Yaquisito no piensa, Yaquisito no piensa, Yaquisito mira.
Oye, Yaciel, sí, oye, la gente, los hermanos del 11 de julio, mira, y sí, están de acuerdo con Yaciel, hicieron por la felicidad. Los del 11 de julio. Entonces tienen derecho a ser felices.
Todo el mundo tiene derecho a ser feliz.
Sí, señor. Pero bueno, en lo que me refiero que los que salieron, pues, hicieron por la felicidad.
Así mismo.
Bueno, entonces, Exilda y Alfredo, Fiona ha continuado ganando en fuerza y en su más reciente informe, el Centro Huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 21.3 grados latitud norte y los 70.9 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto? A unos 30 kilómetros de la Gran Turca, al este de la Gran Turca, con viento de 185 kilómetros por hora, categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson. Tiene una presión en su vórtice de, que ha ido bajando, 967 milibares. Fiona continuará desplazándose hoy en el mismo rumbo, así que, es decir, norte-noroeste y en el mismo rumbo, pero mañana miércoles tomará un norte franco, de manera que ya este organismo se aleja de los intereses del Caribe, se aleja de la República Dominicana, de Puerto Rico. Cuba, por suerte, pues no tuvo dificultades con este huracán. Y bueno, ahí está dándole fuerte ahora esta mañana a la zona de Turcos y Caicos y al grupo sur de las Bahamas. Pero tampoco representa intereses para las costas norteamericanas. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con la aparición de algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas estuvieron esta madrugada entre los 24 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Este oleaje es producto de la circulación de Fiona. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, Alfredo.
¿Qué tú dijiste de Fiona, que ya estaba golpeando a los turcos? ¿Ya hace falta tan lejos?
No, verdad que sí. Bueno, es que acuérdense de nuestros amigos cubanos que hay un grupito de islas ahí en el grupo sur de la Habana que se llaman Turcos y Caicos. Por eso Alfredo le habla de turco, porque se llaman Turcos y Caicos. Son islitas pequeñas.
Yo puedo mandar a Alfredo para una de esas islas.
Y cuando tú naces ahí, ¿qué cosa
eres? Y sin retorno,
Yo, Lázaro, ¿cuándo?
¿Puedo mandar? ¿Puedo mandar a Alfredo?
Lázaro.
Tienes que preguntarle a tu papá, si tu papá quiere que seas turco.
Sí, esa es la cosa. Si cuando tú naces ahí, ¿naces turco o naces caico?
¿Verdad que sí? Está bueno eso.
Yo no entiendo.
Bueno, vamos a darle esa labor a Bruno, que está siempre detrás de la noticia.
Sí, tiene una playa muy bonita, Los Caicos. Un poquito
sí,
más.
Los
más
caicos, sí. Y los turcos.
Los turcos no tanto, los caicos sí.
Bueno, hasta aquí, Pablito, el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:00 p.m. el partido entre los Azulejos de Toronto y los Tampa Bay Rays.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Romney Castillo.
Soy Yacier Puig. O Radio Martín.
Recuerden, este domingo, 1:00 p.m. Toronto versus Tampa Bay. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martín.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Hoy, martes 20 de septiembre. Muchas felicidades a todas las personas que están de cumpleaños hoy. Muchas felicidades, mucha salud. Que tengan una salud así como a la que tiene Xilda, que no van a ir al médico por los próximos 25 años.
En fin, ¿qué voy a decir? Gracias por el piropo, como siempre. Él piropea a su manera, pero ya yo lo entiendo. Ya esto es como, un matrimonio viejo, que ya se va entendiendo
no,
poco.
No, viejo eres tú. Yo soy experimentado.
Bueno, un matrimonio con experiencia. Ya nos vamos entendiendo poco a poco. Llegará el momento en que nos entendamos totalmente. Falta poco. El cubano de Finlandia, esa pregunta se la hago a Jaco ahora, en el interín de las noticias. Un saludo para ti, linda, tu matica de manzanas y el plátano para cuando. En fin, recuerden, pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Agradecer a las personas que nos siguen en Twitter, que estamos como Tempranito Martí. ¿Tú siembras plátano en macetas?
No, pero
¿y quién le dio esa idea a este niño?
Acuérdate que hay mucha nieve, entonces él importa la tierra.
Ya, le llevan un poquitico de tierra de Cuba. Ya.
Lleva tierra, porque si lleva agua, se le va alguna claria
sí,
en el agua.
Claro, no, y ya debe tener un estanque él, ya él debe tener su estanque propio, criando lo que tiene que criar. Nada, cubano de Finlandia, se te agradece muchísimo esa sintonía diaria, se te agradecen esos chistes que sí, a veces tengo que censurarlos porque tú te lo buscas.
Sí, sí, el cubano de Finlandia tiene una mente muy clara.
Sí, sí.
Son las 6:32 de la mañana. Tiempo de no. Oye, como se fue la primera hora volando, la primera media hora. Media hora volando y hasta Bruno aquí otra
porque
vez.
Porque estábamos haciendo cola.
Bruno está apurado.
Y ahora se va a tirar en paracaídas.
Sí, yo quiero ver
Bruno
eso.
Está, le hice esta mañana una adivinanza a Bruno y se murió de la risa. Te la voy a hacer, Exilda, y a los amigos oyentes. ¿En qué se parece el Vaticano al Ministerio de Agricultura de Cuba? En que los últimos 50 años nada más que han dado cuatro papas.
Cuidado, un momentito, que mi tío bisabuelo era cura, ¿eh? Cuidado.
Bueno, esos chistes de Alfredo,
En Polonia.
¿Qué te voy a decir de los chistes de Alfredo?
Tu tío bisabuelo era cura.
En Polonia, sí. Así que demando respeto.
Eso te salió del alma, Alfredo. En fin.
Mira, lo dejé callado.
¿Alguna vez? No, oiga, siga hablando, Bruno, siga. Se le agradece
enmudeció,
muchísimo.
Enmudeció el cubano.
Siga así. Oiga, para que este niño se calle, wow.
Es que estaba sacando la cuenta a ver si ya sí. Marco Aurelio había sido emperador.
Sí. Y no, se calla,
Fue un poquito después del tiempo de Marco Aurelio.
Ah, ok.
Sí, okay. Sí. Por ahí, por Constantino.
Ok.
Ok, pasemos a las noticias. La tripulación del escampavías Pablo Valén de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 78 cubanos este lunes luego de varias interceptaciones realizadas frente a las costas de Cuba, las Bahamas y la Florida. El teniente Matthew Miller, del séptimo distrito de la Guardia Costera, declaró que estos viajes no solo son ilegales, sino también extremadamente peligrosos. Asimismo, el oficial Miller agrega que nadie debería arriesgar la vida en embarcaciones rústicas, inseguras, especialmente durante condiciones climáticas adversas en mares ya impredecibles. Desde el 1 de octubre del año 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron a 5.689 cubanos en comparación con 838 en el año fiscal anterior. Autoridades del sur de la Florida desmantelaron recientemente una red de tránsito o tráfico, tendría que haber dicho, de personas en Hialeah que exigía $15,000 de rescate por balseros cubanos. Al respecto, el vocero oficial de la policía de Hialeah, José Torres, ofreció declaraciones exclusivas del caso a nuestro colega Salvador Blanco de Radio Televisión Martí.
En estos momentos lo que fue, que pasó, fue que tenían varios cubanos secuestrados en una vivienda en Hialeah. Empezamos a investigar y a hacer nuestra parte, involucramos a los federales y encontramos que había no solo la persona que habían reclamado diciendo que estaban secuestrados en la casa, pero encontramos varios otros.
Tres sospechosos fueron acusados luego de que autoridades locales dijeron que los supuestos traficantes de personas trajeron inmigrantes cubanos al sur de la Florida y los mantuvieron como rehenes en una casa de Hialeah mientras exigían miles de dólares de rescate.
Ese día recibimos una queja de una persona que sabía que había una persona secuestrada, un familiar, y iniciamos la investigación, solicitamos la ayuda del gobierno federal y llegamos a la casa donde encontramos no solo a la persona que estaban reclamando, pero a varios otros.
La nota de prensa de la fiscalía comienza y cita: red armada de toma de rehenes de Hialeah arrestada por rescate de migrantes cubanos y delitos de contrabando de personas. Didier Pérez Pérez, Lester Leiniel Soca Díaz y Joandy Alonso se dedican a transportar ciudadanos cubanos a Estados Unidos a través del condado de Monroe, la zona de Los Cayos, y esconderlos en una casa en Hialeah donde eran retenidos hasta que sus familiares pagaran un rescate de $15,000, detalló en un comunicado la oficina central del fiscal federal para el Distrito Sur de la Florida. Los migrantes secuestrados y sus familiares fueron amenazados. Se les dijo que se quedarían en medio del océano si no pagaban sus deudas de contrabando. El secuestro y chantaje, tanto por mar como por tierra, de migrantes cubanos, incluyendo la frontera con México, desde la selva del Darién, está llena de robos, chantajes, violaciones y el riesgo de la pérdida de la vida. Es por eso, entre otras razones, que el gobierno de los Estados Unidos constantemente alerta del peligro que lleva en sí la migración ilegal. Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
El diario español El País informa que las causas del éxodo cubano es el resultado del grave deterioro de las condiciones de vida que sufre la población desde hace años y también de la falta de perspectivas de futuro. Los cubanos llevan demasiado tiempo como prisioneros en un sistema centralizado, estatista e ineficiente, incapaz de garantizar el progreso del país y de las personas, destacó este lunes el periódico español en un editorial. Otro problema que cita el diario es que en Cuba hay falta de mecanismos de participación real de la gente en la toma de decisiones políticas. Todo eso, dice el editorial, resulta en una ecuación letal y la mayor ola migratoria desde el triunfo de la revolución. Clara Lobaina es una mujer enferma que sobrevive en el poblado de Bermejal, Baracoa, provincia de Guantánamo. Su salud se ha visto aún más comprometida por la escasez de medicamentos, una situación que ya es crisis en la isla. Ricardo Quintana nos actualiza su situación.
La mujer de 51 años sufre diabetes. Por eso tiene que tomar metformina, un medicamento controlado que solo puede ser adquirido mediante el llamado tarjetón.
No, lo único que yo tomé mensual era metformina, para azúcar, porque a veces no llega y eso controla con un tarjetón.
Dice que hasta 2 meses puede tardar el medicamento en llegar a la farmacia.
A veces 1 mes.
Ante la falta de medicina, tiene que echar manos a los remedios caseros.
Mira, ahora mismo tuve que tomar, ¿cómo se llama? Una hoja. servía para el azúcar cuando está alta.
Una dieta contra la diabetes requiere alto contenido de nutrientes por naturaleza y bajo contenido de grasa y calorías. Los elementos clave son las frutas, los vegetales y los granos integrales.
Dieta, sí, pero la de leche me la quitaron, que era principal que necesita el diabético. A veces lo que llega es un pedacito de pollo.
Hace un año le quitaron la cuota de leche que reciben los diabéticos y otros pacientes.
No, nada, que la leche esa es para niños y embarazada.
Además, consume otros medicamentos que para conseguir, según explica, tiene que adentrarse en los laberintos sombríos de la ilegalidad y terminar en manos del vendedor clandestino de medicamentos. Ineficiencia en el mecanismo de distribución y surtido de los medicamentos, más la franca actitud de irresponsabilidad de quienes deben prestar debida atención a este asunto, es igual a que cada día el problema de esta señora en el oriente cubano sea mucho peor.
Todos los medicamentos, eso, a ver, que no tengo.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, condenó este lunes a través de su cuenta de Twitter al gobierno de La Habana por la detención el pasado fin de semana de Berta Soler, dirigente de las Damas de Blanco. El legislador federal cubano-americano publicó textualmente lo siguiente. Una vez más, la dirigente de las Damas de Blanco, Berta Soler, es víctima de los atropellos de la dictadura criminal de Castro y Díaz-Canel. Este domingo 18 de septiembre, la dirigente del movimiento femenino opositor, Berta Soler, fue detenida una vez más por la seguridad del Estado al salir de la sede de las Damas de Blanco, ubicada en Lawton, en La Habana. Soler fue arrestada tras protestar contra el nuevo Código de las Familias, que será llevado a referendo popular el 25 de septiembre, con un cartel que decía no votar por el Código de las Familias. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y aumenta a más de 5.000 inmigrantes por mar en este año, según las autoridades, y es el mayor éxodo de cubanos en la historia. La periodista independiente Miriam Leiva escribió un artículo para Cubanet que aborda este tema que el régimen cubano no quiere tocar.
La familia cubana, la nación cubana, se ha desgarrado, se ha dividido. Una parte está, sobre todo allá en Estados Unidos, bueno, fundamentalmente en la Florida, pero es que hay cubanos dispersos por todas partes del mundo. A veces me cuentan de que había un cubano, no sé, en una isla por allá, por el Pacífico, y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que aquí, pues bueno, la familia se ha ido quedando muy, muy desprovista de afecto, de contacto, y bueno, y menos mal que ya desde hace unos años puede haber este contacto familiar, lo que se ha llamado la reunificación familiar. Así todo, siguen yendo personas por mar porque no tienen dinero, no tienen medios para hacer la travesía a través, o sea, llegar a Nicaragua, volar a Nicaragua y hacerla hasta la frontera con México, que se calcula que cueste alrededor de 10.000 dólares como mínimo, y además muchos que no tienen incluso esa cantidad de dinero, pues se arriesgan a ir por otros medios que son bastante peligrosos a través de Centroamérica. Ahora, ¿qué ocurre? Que ya, inclusive yo tenía el dato de 5.000, ya hay otras fuentes que están dando 6.000, que el Servicio Guardacosta de Estados Unidos los manda para acá repatriados, porque bueno, sabemos que la última medida de Barack Obama fue precisamente quitar esta, digamos, política, tradición que era de pie seco, pie mojado. ¿Qué ocurre? Que con este tránsito a través de Nicaragua o de Centroamérica, otra vez que ya lo hubo en el 2015 y el 2016, bueno, ahora es el más grande de todos los tiempos, incluso supera cualquier éxodo que ha habido anteriormente. ¿Esto qué hace? Que la presión, digamos, de los inmigrantes cubanos, pues se traslada del mar a esta frontera con México.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista independiente Miriam Leiva. Ella ha escrito un artículo para el sitio Cubanet que aborda el tema de la migración cubana. Recordar que el gobierno de Estados Unidos ha reiterado en múltiples ocasiones que no apoya ni alienta la inmigración ilegal y que su política está dirigida hacia una inmigración ordenada y segura por medios legales. Partiendo de ahí, sí se habla de crisis migratoria. E intentar llegar a Estados Unidos por la vía marítima irregular, como bien estaba comentando la periodista Miriam Leiva, es una de las de los asideros que han tomado los cubanos durante muchísimos años. Ahora se están enfrentando a muchísimos más peligros. Aunque llegan acá a Estados Unidos, no hay garantía de permanecer en el país. Hay un artículo de nuestro colega Ricardo Quintana del día 16 de septiembre de este año, donde hay declaraciones de integrantes de la Guardia Costera de acá, de Estados Unidos, que están hablando detalladamente acerca de esta situación. En el verano se ha aumentado muchísimo la llegada de precarias embarcaciones acá a Estados Unidos, fundamentalmente a los cayos de la Florida, y se han repatriado, es decir, se han enviado de vuelta muchísimos cubanos también. Desde el 1 de octubre pasado hasta esta fecha, son más de 5,689 cubanos que han sido detenidos en el mar, según las autoridades estadounidenses. Y lo que me llama la atención es lo que le comenta a Ricardo Quintana el capitán de fragata de la Guardia Costera de Estados Unidos, que se llama Pablo Prado. Y él dice: no consideramos esto una crisis como Mariel o la de los balseros. Nada de eso. Es una oleada, una irregularidad que se ha incrementado por el tráfico marítimo de migrantes. Así que en este artículo van a poder escuchar las declaraciones o ver las declaraciones de este capitán. También hay un vídeo. Y hay algunos aspectos importantes que tienen que ver con el rescate que se hace de estas personas y cómo son capturadas por las autoridades migratorias. Es una crisis lo que hay, una crisis migratoria, y hasta cierto punto el régimen de La Habana ha dicho y presenta en algunos reportajes cómo han sido devueltos algunos de estos migrantes.
Obviamente, cuando analizamos las causas de la salida, la escapada, la huida de ciudadanos de un país, vemos que subyace el tema político por encima de todo. Tenemos el caso de Venezuela, donde un gran número de venezolanos, desconozco la cifra de cuántos millones de venezolanos se han ido desde el inicio de esa pandemia política que sufre el país, y cuántos cubanos se han ido a partir de 1959. Fundamentalmente, la gente huye cuando tiene falta de libertad. ¿Por qué? Si hablamos de que Cuba está insertada en la región del Caribe y constantemente la prensa cubana está hablando de la zona, de la región, bueno, hace unos minutos Lázaro mencionaba las islas de Turcas y Caicos. Bueno, pues usted no ve en las noticias de que las personas de esas islas turco-caiqueños, que por cierto es el gentilicio, escapen en balsa. Son habitantes de islas también. No se van para las Bahamas, pero las personas que viven en Bahamas, los bahamenses, no escapan en masa en embarcaciones hacia Estados Unidos. Tampoco lo hacen los jamaicanos. Tampoco. O sea, cuando te pones a ver cuántas nacionalidades hay en el arco de las Antillas Menores, son varias. No ves en las noticias que la gente de esa población escape de una manera desesperada como lo está haciendo el cubano. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque nosotros sabemos que hay una sola vida para vivir, y si tú malgastas esa vida en consignas falsas y huecas y se te va, cuando llega la vejez dices: caramba, ¿qué he hecho con mi vida? Esa es la razón fundamental por la que hay tantos cubanos que han atravesado el mar y tantos cubanos que están atravesando ahora varios países de América Central, porque hay algunos que tienen que ir a Chile para de Chile establecerse después en Miami. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que vayan a Chile? ¿Qué hace Santiago de Chile? Santiago de Chile está en el hemisferio sur. ¿Cómo es posible que vaya a parar un cubano allá?
Es que muchas personas... El mapa migratorio de los cubanos, y cuando tú vienes a ver las vueltas que tienen que dar para llegar a Estados Unidos, que es el punto final. Y Jaco, mira, el éxodo cubano es algo de lo que hemos hablado tantas veces acá porque nos ha tocado de cerca, porque siempre decimos que no llegamos de Marte, llegamos de Cuba. Y te pones a pensar que naciste en un país en el cual fuiste educado de la manera que fuiste educado. Pero quizás después es un país al que tú quisiste, en el cual tú quisiste ver crecer a tus hijos con garantías de futuro. Vamos a empezar por ahí. Tú quieres a Cuba, pero la quieres con garantías de futuro. Cuando tú no ves estas garantías de futuro, no te queda más que irte. De la manera que sea, de la forma que sea, por las razones que sean. Estaba yo leyendo y escuchando en las noticias lo que es el editorial del país, del periódico español, y dice, claro, que tiene que ver este éxodo con lo que es el grave deterioro de todas las condiciones de vida que sufre la población cubana, la falta de perspectivas de futuro. Es un país donde los jóvenes no tienen futuro, pero es un país donde desgraciadamente el adulto mayor ya no tiene un futuro. Es que no tiene un presente. A veces la gente solo mira el paisaje de La Habana, pero yo digo, váyanse un poquito más allá, váyanse a las provincias orientales, váyanse a esos pueblecitos pequeños donde la gente ya ha perdido totalmente la esperanza de vivir, cansados de hacer colas, cansados de buscar el pan de cada día, ese pan que ya no es ni pan. Entonces el futuro se acaba. Los jóvenes estudian incluso una carrera. ¿Cuántos jóvenes estudian una carrera en la isla porque se la han ganado, porque realmente quieren echar para adelante un país y de momento se dan cuenta que lo que estudiaron no vale para nada? Que un médico, que un ingeniero, que un científico, lo que estudió, lo que está ganando, no le da para comprarle un paquete de galletitas, y lo estoy hablando así, un paquete de galletitas a su hijo en una tienda MLC. Hemos visto muchísimas personas en las redes sociales que al menos se están quitando la careta, personas con un título universitario colgado en la pared que dicen, no me sirve de nada. Estoy trabajando en condiciones infrahumanas, estoy bajo un yugo total, yo no tengo futuro en este país. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tener que irme.
Pero además, mira, Exita,
voy a tener que abandonar mi país, voy a tener que abandonar mi familia, porque muchas veces se hace este recorrido solo. Mira, y se deja.
Se fracciona, se aparta
la familia, porque ¿cuándo volverse a reunir? ¿Cuándo volverse a ver? ¿Cuántos no estamos sufriendo la cantidad de años que no vemos a un familiar, a un familiar cercano, a una madre, a un hermano, a un tío, a un primo? Se fragmenta y ya la vida es totalmente diferente. Tienes un futuro, pero se te ha ido también esos lazos familiares, claro, aunque tú no quieras.
Claro. Y encima abres el periódico Granma y el titular que trae dice, analiza el Consejo de Estado marcha de las medidas económicas. ¿Pero qué van a analizar? ¿Qué medidas económicas? ¿Qué marcha?
Las 60 medidas económicas.
¿Pero qué marcha? Si no hay marcha, hay retroceso. Entonces, cuando te pones a ver y tú dices, bueno, pero todo... Si Cuba es ese paraíso que le venden a través de los medios de prensa a los turistas, ¿por qué los balseros no van de todos esos países, incluso del sur de la Florida, en avalancha hacia Cuba? ¿Por qué la guardafrontera cubana tiene que impedir a los que salen y no a los que llegan? Porque si es un paraíso terrenal de la construcción del socialismo, del hombre nuevo y toda esa serie de cosas, la guardafrontera tiene que impedir a la gente que llega. Porque entonces Cuba se ve desbordada de inmigrantes. No es así. No es así. Mira, esta isla que mencionaba a Lázaro, de turcos y caicos, para que la gente en Cuba escuche, tiene 60 kilómetros de largo. Son dos islas grandes. Esa gente tiene una cantidad de habitantes que ronda los 40.000 personas. 40.000 personas y reciben pandemia más, pandemia menos, alrededor de medio millón de visitas de turistas.
¿Sabes qué?
Entonces Cuba vive 11 millones.
El responsable de un cambio en la isla es lo que están gobernando. Esa responsabilidad es de lo que están gobernando en la isla.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Son las 6:55 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes aquí en Tempranito y de Mañana. Precisamente hoy martes 20 de septiembre va a continuar el béisbol de las Grandes Ligas ya en su recta final, porque apenas le quedan 20 partidos a la inmensa mayoría de los 30 equipos en la MLB. Y en esta jornada 16 encuentros incluyendo dos partidos entre los equipos de Arizona y los Dodgers de Los Ángeles, el equipo de Miguelito, que debutó recientemente en las Grandes Ligas. Me refiero a Miguel Vargas, quien es tercera base, pero lo han estado ubicando como inicialista dentro de los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, el otro partido entre los Dodgers y Arizona será bien tarde en la noche, 10:10, porque el primero va a comenzar hoy martes, 3:10. Una jornada en la cual veremos en acción a varios lanzadores latinoamericanos, incluyendo a Luis Castillo, estará también Carlos Carrasco, porque no, Roansy Contreras y Pablo López. Y un cubano nacido allá en Mayabeque, Néstor Cortés, y un cubano-americano, Carlos Rodón. En el caso de Rodón, estará lanzando hoy martes por su equipo Gigante de San Francisco ante los Rockies de Colorado, allá en la altura de Denver, 8:40, hora de Cuba. Rodón, envuelto en un buen año con el equipo de los Gigantes, una novena con la cual firmó un contrato por 2 años y la suma de $44 millones. En estos momentos, Rodón tiene 13 éxitos, ha perdido 8 y un promedio muy bueno entre los mejores en todas las Grandes Ligas, 2.84. De por vida, récord ganador, el muchacho acumula un total de 55 victorias con 46 derrotas con los equipos de los Medias Blancas de Chicago y también con el equipo Gigantes de San Francisco. Incluso su mejor temporada en Grandes Ligas había sido en el 2021 con los Medias Blancas, cuando ganó 13 partidos, pero ya al menos este récord personal lo empató y lo debe sobrepasar fácilmente en el año 2022 con su equipo nuevo, los Gigantes de San Francisco. Y bueno, el otro cubano que estará lanzando, Néstor Cortés, estará en la lomita por el equipo de los Yankees de Nueva York a las 7:05, hora de Cuba, allá en Nueva York, frente al equipo de los Piratas de Pittsburgh, que va a depender de Roansy Contreras. En el caso de Cortés, este año con los Yankees, récord ganador, 10 victorias, 4 derrotas, abrió hasta el momento 25 partidos, pero un promedio envidiable, 2.70. De por vida, el muchacho cubano acumula ya 17 victorias con 9 derrotas, reitero, 10 en el año 22. Y tras los resultados de ayer lunes en las Grandes Ligas, bueno, los Yankees, Cleveland y el Houston se mantienen cómodos en primer lugar, reitero, en el nuevo circuito. Y por el viejo circuito, la Liga Nacional, el equipo de los Mets es líder en el este, San Luis por el oeste. Y los Dodgers de Los Ángeles, que ya ganó la semana pasada el título en la división del oeste de la Liga Nacional, actualmente ventaja amplísima de 21 partidos sobre su más cercano perseguidor, el equipo de los Padres de San Diego. En cuanto al boxeo, los días 23 y 24 del presente mes de septiembre, dos carteles aquí en el sur de la Florida. El día 23, veremos en acción a un total de 8 pugiles cubanos y un día después, o sea, el 24, que es sábado de este mes de septiembre, combatirán 5 cubanos. Y bueno, aquí sobresalen Hidalberto Humara, Hugo Noriega, Joanqui Urrutia, Carlos Fromentán Romero, un peso crucero, y Gildo de Pestre. Y en cuanto a los cubanos, de este viernes 23 de septiembre, acá en la ciudad de Miami, ahí está la presencia del santiaguero Franz Saldívar, Jorge Jesús Trujillo de Romero, buscando su victoria número 23 a nivel profesional, nunca ha perdido, y también la presencia ahí de Néstor Santana, quien va a debutar, al igual que Jordan Barrera, Fernando Cusa y Gustavo Trujillo, arabileño, quien hizo carrera en artes marciales mixtas, pero ahora quiere también incursionar en el boxeo profesional. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestra sección deportiva aquí en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía de Radio Martí.
Bueno, un saludo para este oyente fiel que nos escuchaba en Cuba y ahora nos escucha en Tierra de Libertad, Marioli, ¿no? Uh-huh. Bueno, Marioli está enviando saludos a la gente de Mayagüez en Santi Espíritus. Así que un saludo para todos los pobladores de Mayagüez en Santi Espíritus. Un saludo de nuevo, una vez más, para el cubano de Finlandia, que está de chistoso por acá. Y déjame ver qué fue lo que dijo. Bueno, en primera mandó un chiste que no veo ahora. En segunda mandó una foto de una pila de linternas viejas y dice que a ver si te conviene alguna de estas linternas. Me dijo, hablando mira a ver si el acomodador de cine le conviene. Ya sé cuál era el chiste. ¿Cuál era? Ya sé. Dice que le ha preguntado a Alexa qué es lo que quieren las mujeres y no ha parado de callarse.
Perdón.
Muy gracioso.
Mejor de todo.
Muy gracioso. Oye, esas linternas son de Aladino, por lo menos. Esas linternas están viejitas. Oye, colecciones están bonitas.
Sí, después me la enseña. Para la gente de Mayagüez que dice Marioli que los está saludando, para un individuo como yo, que soy de cemento, las veces que fui al campo, a lugares, a pueblos de Cuba, el olor de la mañana, el olor de las cosas frescas de la tierra, eso nada más que lo tiene el campo. Y ese despertar con los grillos, con los pajaritos, con la vaca que a veces te mira por la ventana, porque yo recuerdo que allá en Tahuasco estaba yo en casa de unas amistades y veo a alguien que me está mirando y bueno, será un problema de pelo largo que estaba. Pero no, era la vaca que había metido la cabeza por la ventana mirándome como yo, como turista capitalino. Esas cosas lindas, caballero, eso no se olvida.
Así mismo.
Eso no se olvida.
Sí. Un saludo para Yaquisito, que no se me olvide a mí.
Y hablando de vaca, alguien que come mucha carne de vaca, seguramente, porque allá en Uruguay hay buenas vacas, es nuestro...
Oye, cuando hables de mí, habla de toro, no de vaca, ¿ok?
Wow.
Oh, ajá. Pero la carne es más dura.
No, wow. Pero es de mejor calidad.
Ah, bueno, sí, eso sí es verdad. Sí. Eso sí es verdad.
Además, reproduce.
Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Uruguay tiene, bueno, el sur de la América del Sur, y valga la redundancia, es famosa por la ganadería, Bruno, ¿eh?
Sí, porque los pastos son buenos.
Sí. No, y sobre todo, escuché, y me corrige si no es así, que como hay mucha planicie, el animal no hace fuerza para comer, por tanto los músculos no están duros.
Sí.
Bueno, déjelo ahí,
porque
por favor.
No es lo mismo comerte una cabra montesa que se pasa la vida trepando montaña, que tiene unos bíceps como los cubanos de Finlandia, imagínate tú, que una vaquita que esté ahí en la carretera.
Para ir a buscar la cabra ya al tope de la montaña es muy difícil. En cambio, en la planicie es más fácil. Por eso se usa el lazo, ¿viste?
El que sabe, sabe, y el que no es jefe.
Claro, tú quédate cerca de mí que vas a aprender mucho.
Sí, señor. Voy para allá ahora.
Ok. Pasamos a las informaciones. Apagones, dengue y falta de alimentos es parte de la realidad que enfrenta a diario la población de Cuba. Tomás Cardoso con esta información.
Este domingo salió nuevamente fuera de servicio por nuevas averías la central termoeléctrica de Matanzas, Antonio Viteras, a menos de 24 horas de haberse sincronizado al sistema electroenergético nacional. Mientras tanto, siguen los apagones, sumado al incremento de los casos del dengue y el desabastecimiento de alimentos en el país, alertan cubanos desde la isla. En la prisión La Empresita, en la ciudad de Camagüey, donde se encuentra el preso del 11J, Dixon Caínza Moré, hay continuos apagones, sobre todo en horarios nocturnos, denunció el opositor en llamada telefónica.
En La Empresita no hay planta, cuando se va el apagón es oscuro completamente la noche entera. Eso no debería pasar en una prisión, sin embargo estamos oscuros todo el tiempo, mal alimentados, mal atendidos, sin agua, y esto es horrible.
Hay apagones en la mañana, en la tarde y en la madrugada en Holguín. Sumado a la situación del dengue, expresó Ramón Zamora.
La población responde de una manera bastante molesta ante el exceso de apagones. Siguen dando cacerolazos, no tienen abate, no tienen absolutamente nada para poder paliar un poco la situación del crecimiento de focos de mosquito.
Vladimir Martín Castellanos reside en Puerto Padre de las Tunas y nos dijo.
Se mantienen los apagones, pero aparte de eso tenemos situaciones con la alimentación. Está el dengue en su apogeo. No se está fumigando completamente y también tenemos problemas con la recogida de la basura por falta de combustible.
Julio César Góngora vive en la ciudad de Pinar del Río y destaca que allí los apagones son por ciclo cada 5 horas, durante el día y toda la madrugada.
Cero abastecimiento, aquí no hay nada. Sí, en los toques de cazuela, pero ellos tratan de buscar la forma de controlarlo rápido.
Es un sombrío panorama el que impera en Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, describe el activista Luis Alberto Velanuez.
A estos apagones se sumen en estos momentos que en Aguada de Pasajeros la población lleva 3 meses sin que se le venda el picadillo, el pollo y los huevos normados. Y también se incluye a eso las dietas. Bueno, ya dengue ya, las personas ya se quedan en casa, ya no hay donde hospitalizarlo.
Las afectaciones son muy fuertes en la agricultura por los apagones en Mayarí, Holguín, comenta el experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez.
Tienes que invertir dinero en cargar todas las mangueras y todos los sistemas de riego hacia la finca. Se va la corriente, después que instalaste todo y tienes que volver a llevártelo porque no pudiste regar. Y eso es lo que está pasando.
Y también en Sibanicú, en la provincia de Camagüey, hubo un aumento significativo de los apagones este fin de semana, advirtió este lunes Jordan Marrero Huerta.
Desde ayer hasta hoy, nosotros hemos sufrido un apagón casi de 24 horas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Autoridades de la prisión de Valle Grande, en La Habana, tratan de convencer al profesor y preso político Pedro Albert Sánchez para que abandone la huelga de hambre que lleva a cabo desde hace 6 días. Mario Alfredo Albert dijo a Radio Martí que su padre, de 66 años de edad, presenta algunos padecimientos de salud que pudieran agravarse en medio de esta situación.
Yo ayer fui a la prisión y vi ahí al
señor que estaba de guardia, el superior ahí, hablé con él y ya me dijo que papi estaba en la celda ahí, que estaban tratando de hablar con él, ¿me entiendes? A ver si salía de, si existía de la huelga y eso. Entonces ellos están tratando de darle una psicoterapia ahí, a ver si sale de la huelga, ¿me entiendes? Pero no, el hombre no existe. Desde el día 13 ya fue hoy, hace una semana. Ellos normalmente caen en compañía, pero cuando deciden plantarse los presos pierden el derecho al teléfono. Es como un acto de rebeldía, ¿me entiendes? O sea, ellos lo pasan a una celda aislado, a él solo. Que no está solo, me dice él. Le dice que debido a la edad que tiene y las enfermedades que él presenta y eso, tiene una persona que está constantemente con él ahí. Dice que será que un médico, ellos le dicen grupo de vida. Dice que es una persona que está con él ahí, que está tanto de si se siente bien, que él debe ir decayendo su salud, su fuerza y su cosa, porque papi padece de colitis ulcerativa crónica y él fue paciente de cáncer de próstata y se atendió en oncológico, se hizo la vacuna, se puso la vacuna y eso, y el PCA le bajó a cero. Pero bueno, tiene eso ya el tratamiento, que tiene que estarse siguiendo constantemente cada 2 o 3 meses, y por supuesto que nada de eso él lo ha hecho. Entonces yo le dije que ya yo no tenía más nada que hablar, que eso realmente quien tiene que negociar con él, lo que él está exigiendo es la seguridad de Estado. Él exige la liberación de todos los presos políticos que están presos injustamente.
Albert Sánchez, de 65 años de edad, fue detenido en noviembre del año 2021 cuando se disponía a realizar una caminata en solitario como muestra de apoyo a la plataforma Archipiélago y la convocatoria a la marcha cívica por el cambio del 15N. Desde entonces permanece encarcelado sin ser llevado a juicio y acusado de desorden público. La madre del preso político cubano Dairon Martín Rodríguez exigió este lunes su inmediata liberación durante una intervención virtual ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas. Desde La Habana, Etelvina Rodríguez expresó que su hijo, sancionado a 30 años por manifestarse en julio de 2021 durante las demostraciones de descontento popular en Cuba, padece de una enfermedad mental que puede llevarlo a atentar contra su vida.
Mi nombre es Etelvina Rodríguez, madre del manifestante Dairon Martín Rodríguez, condenado a 30 años de cárcel por un delito contra la seguridad del Estado que él no cometió. El 12 de julio de 2021, mi hijo de 37 años de edad fue uno de los tantos jóvenes que salieron pacíficamente a protestar en La Habana para exigir libertad, un cambio de gobierno y mejoras económicas. La vida de mi hijo corre peligro por ser un paciente esquizofrénico que estuvo ingresado previamente en un sanatorio mental por intento de suicidio. Mi hijo no cuenta con la atención médica ni la medicación adecuada. Él necesita ser liberado, pues es un inocente. Al menos imploramos que sea trasladado a un centro médico con las condiciones que garanticen su salud. Nos preocupa que en la cárcel pueda atentar contra su vida debido a su enfermedad mental. Imploro a este Comité de Naciones Unidas que interpele al gobierno cubano por el estado de salud de mi hijo y que comience una investigación sobre las verdaderas causas de su detención. Mi hijo es inocente y paciente esquizofrénico.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 y 11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocars por este segmento informativo. Y muchísimas gracias al cubano de Finlandia que nos acaba de mandar unas fotografías de unas linternas muy viejas, que son como las linternas que se usaban antes la gente que trabajaba en el cruce de línea de los ferrocarriles para hacer señas. Es una especie de linterna así antiquísima, muy bonita, sirve de, bueno, sirve porque todavía alumbra. Sí. Y sirve de adorno.
Ahora, mi pregunta, ¿son de él o son de la finlandesa para buscarlo a él cuando se pierde? Ahí lo dejo.
Ah, muy bueno. Me alegro, cubano Finlandia, que te hayan metido ese arañazo.
Ahí lo dejo, Y en cuanto a las fotos que nos mandó de los animales salvajes.
Los venados plásticos.
¿Esos venaditos plásticos?
Sí, son decorativos.
Este niño vive inventando. ¿Qué imaginación tiene?
Son decorativos, unos venaditos Pero Vinajas en Finlandia.
Qué raro. ¿Dónde tú estás, eh?
Él está de vacaciones. ¿En dónde?
¿Dónde tú estás, mi vida? Bueno, en fin, vamos a dejarlo ahí porque después nos complicamos. Un saludo para Yaquisito, que dice que martes de ni te cases ni te tires de paracaídas. Así que muchísimas gracias.
Oye, tú estás decrépita, eso ya tú lo dijiste.
No.
Sí, eso tú lo dijiste.
Saludé a Yaquisito, pero no dije que había dicho lo de los paracaídas.
Sí, lo dijiste.
Eso fue que lo comenté contigo.
Es que te estás poniendo vieja, ya tú no sabes. Lo que tú dices.
Algo se me tiene que pegar, ya que no se me pega la buena suerte, contigo.
Bueno, Exilda, ¿qué tú pensabas que un día como hoy, 20 de septiembre?
¿Quieres que te diga que esta semana no quiero pensar nada?
Pero mira, tú estás así ya.
Déjame así, déjame libre.
Falta miércoles, jueves y viernes.
Dice el dicho, si la amas, déjala libre. Déjame libre, no me pongas a pensar. Vamos, eso te lo dejo a ti. Si puedes,
tú sabes, ahora que te dice el libre, tú sabes que va
un
perro cayendo atrás a un taxi y le cae atrás.
Ahí vamos.
Y esta cita dice: y el perro no está cayendo atrás, ¡pac! Le ponen un semáforo al taxi y el perro llega y dice: ah, dice libre arriba. Yo entendí que decía liebre. Está cómico. Exilda, un día como hoy, 20 de septiembre del año 2022.
Qué va, no puedo.
Un tsunami arrastra el templo de Kotoku-in, que en su interior albergaba una gran estatua de bronce denominada el Gran Buda y que desde entonces ha quedado al aire libre. El tema es que sucesivos eventos de la naturaleza destruyeron una y otra vez este Buda, el ser humano, el hombre, lo reconstruyó y se volvía a destruir. Pero esta estatua de bronce, pues ya dijeron, bueno, no le vamos a poner más nada para que la cubra, lo vamos a dejar así. En el año 1519, Magallanes zarpa desde Sanlúcar de Barrameda y comienza la primera circunnavegación exitosa del mundo. Hay que tener valor, señores, para en aquella época, 1519, cuando habían algunos socotrocos que te decían que la tierra era plana, que por cierto, todavía queda...
Y hay un movimiento congresos y todo eso.
Yo no sé qué nivel de locura, de qué nivel de socotroques, ¿se podrá decir así?
Bueno,
nivel de socotroques.
Es que cada cual cree en
lo que quiere. Que la tierra
cada
es plana.
Cual cree en lo que quiere. Vamos a empezar por ahí. Vamos a darles el beneficio este de que cada cual cree en lo que quiere, ¿no? Y en lo que realmente piensa y en lo que, no sé, pero... Bueno,
que la tierra es plana.
Bueno, a mí, ¿no? Pero
plana, plana es la cama y hay algunas camas que son redondas.
Hacen sus congresos y todo y, y se reúnen. Yo no me he sonreído. En fin.
Está bien.
¿Y tú que no crees en nada?
Magallanes. Sí. Yo creo en Lázaro Domínguez. Yo le tengo miedo a Lázaro Domínguez. ¿Y esa música, mijo? Pues yo estoy hablando de Magallanes. Atravesado tú eres.
Bueno.
A buscar el papel ahora.
Ay, pero siempre la misma historia.
Siempre la misma historia.
Ya eso
cansa.
Ve
que yo estoy ese y me tira.
Ya eso cansa. Y no, nunca.
La segunda parte de la entrevista con Pablo Miguel Abreu. Adelante, Edemio.
Bueno, llegó el año 1987. Ya Pablo Miguel Abreu tenía 20 años. Esa recta de humo, ese gran talento que siempre tuviste de niño, ¿no? Cuando comenzaste a jugar ahí en Marianao, en Miramar. ¿Formaste parte del equipo Cuba los Panamericanos de Indianápolis?
Sí, yo empecé en el equipo Cuba en el año 85.
Sí.
Fuimos a los Juegos Panamericanos. Después que se acababa, antes de Marquetti y Jonrón, dar Jonrón, ya estaba el equipo Cuba. Hicieron el equipo Cuba, que metieron, habían ido a la Copa, no sé si te acuerdas que habían...
La Copa Intercontinental, sí.
No, a Cheito y a Bertico, entonces Binar estaba en el equipo juvenil conmigo y lo pasaron para el equipo grande.
Sí.
Bueno, cuando regresaron de la Copa y hacen otro equipo Cuba, hay unos Juegos Panamericanos en Venezuela y ahí me metieron a mí también.
Sí, siendo básicamente juvenil.
Juvenil, salimos ahí los juveniles y fuimos para allá. Uh-huh. Y al otro año, 86, vamos al Mundial, que es en Holanda. En el año 76, Mundial en Holanda, y ganamos el campeonato. Ya a los 77, ya era el tercer año que estaba en el equipo Cuba, para los americanos.
En ese campeonato mundial en Holanda, bueno, Holanda tiene tremendo equipo, incluso eliminó en el año 2013 al equipo cubano en el Clásico Mundial allá en Japón, aquellas dos victorias, incluyendo un triunfo por nocaut. Yo diría que el equipo cubano es superior, pero bueno, no pudo con la presencia ahí de un grupo grandísimo de peloteros holandeses que juegan en la KBO en Corea del Sur, en Japón y también en las grandes ligas. Pero que recuerde ese Mundial de Holanda, porque Holanda tiene buenos equipos.
No, Holanda todavía no tenía una buena fuerza. Ahí el europeo fuerte era Italia. Pero bueno, estábamos en Estados Unidos, que ya empezaban a preparar el equipo para la Olimpiada del 88. Porque el coach de ese equipo era Scott Servais, que ahora es director de un equipo de la Argentina.
Sí.
Y entonces,
que fue buen receptor a propósito.
Sí. Y entonces ahí estaban los americanos, estaban los coreanos, estábamos los chinos de Taipei, que estaban durísimos, los japoneses no estaban todavía muy, pero los chinos de Taipei se estaban durísimos.
Sí, que en esa época le decían Taiwán.
Taiwán.
Uh-huh.
El campeonato fue fuertísimo. Ahí ganamos, yo gané tres juegos, quedé ahí en el juego ganado, fui de carrera limpia, fue el mejor jugador del torneo.
Sí, estamos hablando de un Pablito que tenía 18 años y algo, niño.
Y entonces, quedamos en todo de estrellas, casi todo el equipo Cuba, quedó Muñoz, Víctor Mesa, Linares, Casanova, Urriel.
Bueno, en 1987 se realizó en el Latino un tope, un dual meet, ¿no? Cuba-Estados Unidos. Y bueno, el equipo de Estados Unidos, como siempre, llevaba básicamente a un equipo de universitarios. Y ahí, bueno, asistieron, entre otros, Ty Griffin, la gran promesa del béisbol de estadounidense, y Jim Abbott. ¿Qué recuerda Pablo Miguel Abreu en aquel partido Cuba-Estados Unidos en el Latino cuando Jim Abbott maniató por completo aquella toletería cubana que encabezó el tambor mayor Quindelán?
Tremendo juegazo ese. Fíjate, yo me acuerdo los dos primeros bateadores. Que Ulacia le tocó la bola y le metió a dos, se acabó el público. Revuelvo y te repito, por el que el público empezó a aplaudir a Ginao, porque fue impresionante. Y después, entonces, hizo, Víctor Mesa le hizo un swing y le dio un machucón.
Sí.
Y el hombre volvió y le metió a dos. Ya, ahí se acabó. Bueno, Tati,
acabó con Cuba Ginao.
No. Tati hizo fenomenal y ese tipo se llevó. Pues, la gente lo aplaudía en todo lo que hacía ese hombre.
Uh-huh. Nadie se imaginó que después iba a ser pitcher de grandes ligas con buenos resultados. También en 1987, bueno, la ciudad de Indianápolis fue sede de los Panamericanos y Cuba le tocó jugar con Estados Unidos en la gran final. Y ahí, al igual que el tope en La Habana, estaba un gran prospecto de la pelota norteamericana, Ty Griffin. ¿Tú pensaste siempre que Ty Griffin iba a llegar a grandes ligas?
Sí, ese equipo estaba preparado para llegar a la alegría, todo. Porque la vida es así, pero este equipo estaba bien preparado. Te dije que ellos estaban trabajando para llegar a la 88, al otro año de la Olimpiada, al Mundial y la Olimpiada tocaba, sí, con ese equipo concentrado.
7:21 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos está decidido a evitar que el régimen iraní adquiera un arma nuclear. El presidente Joe Biden lo ha dejado claro en repetidas ocasiones. También dejó en claro que cree que la mejor manera de lograr ese objetivo es a través de la diplomacia. Desde abril de 2021, Estados Unidos ha participado en negociaciones indirectas con Irán, con el objetivo de un regreso mutuo a la implementación total del acuerdo nuclear con ese país. Estados Unidos se retiró del acuerdo bajo el entonces presidente Donald Trump en 2018, y desde entonces el tiempo de Irán para producir suficiente material para un arma nuclear, si decide hacerlo, se ha reducido drásticamente desde aproximadamente un año a cuestión de semanas o menos. En una entrevista en Al Arabiya, el coordinador de comunicación estratégica del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, enfatizó que independientemente de si finalmente se logra un retorno mutuo a la implementación total del acuerdo, Estados Unidos está completamente preparado para contrarrestar las actividades desestabilizadoras de Irán en la región, que han seguido aumentando desde que Estados Unidos abandonó el convenio en 2018. Con o sin un acuerdo nuclear, vamos a defender nuestros intereses de seguridad nacional, dijo Kirby. Podemos hacer eso económicamente con sanciones que aún se mantienen. Y podemos hacerlo militarmente en términos de defender a nuestra gente y nuestras instalaciones. Estados Unidos preferiría no tomar tales medidas, dijo Kirby. Irán tiene que tomar algunas decisiones, no solo con respecto al acuerdo nuclear sobre la mesa, sino qué tipo de futuro quieren ver por sí mismos en la región. Kirby señaló que los líderes de Irán son los que apoyan las redes terroristas, son los que amenazan el tráfico marítimo, son los que contribuyen a la desestabilización en el frente político dentro de Oriente Medio, y pueden tomar algunas decisiones por su cuenta para dejar de hacer esas cosas. Y no enfrentarían el tipo de presión que van a recibir de los Estados Unidos y otros países económica y militarmente.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Son las 7:24 de la mañana y es tiempo de presentar a nuestro meteorólogo. Nuestro. Y digo nuestro perro porque lo que amamos, lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. ¿Viste? Metí para Alberto Cortés.
¿Qué claro. te digo?
Muy bueno, Alberto Cortés. Igualito a Alberto Cortés. ¿Viste?
Después se lo va a creer.
Sí. Tú sabes que Isilda te tiró un pensamiento ahí. Que lo dejaste escapar sin hacerle un... Uh-huh. Ensalzarlo un poco.
¿Cuál?
Si tienes algo, déjalo ir. Si regresa sí, a ti,
claro.
Si regresa, uh-huh. es tuyo. Uh-huh. Y pero si no regresa, nunca lo fue. ¿Eh? Uh-huh. ¿Qué te parece?
Te lo dije.
Si no regresa, todo el tiempo que estuvo ahí...
Por eso él está solito, porque no ha regresado.
No regresó.
Sí.
Bueno,
yo mismo me azoto la mosita por la noche.
En fin.
Él se quiere solo, él se va.
Sí.
Bueno, oye, Exilio Alfredo... Fiona esta está dando duro ahí, ya casi que se le ve un ojito ahí, sí, se le ve el ojo, se le ve el ojo. En la imagen del satélite se le ve el ojo, así que los turcos y los caicos esta mañana están recibiendo un...
Dime una cosa, Fiona no se va a poner como Sam, ¿verdad? No va a dar tantas vueltas ni tantas cosas, ¿no?
Bueno, parece que ya mañana, esta misma noche ya parece que
va a... Ya se va a ir para su casita, ¿no?
Lázaro, no sé si te percataste, pero eso es un arañazo que te metió Isilda.
No, me...
recordándote a Sam, porque tú te tuviste 15 días, Sam estaba en Escocia.
No es eso.
Y sí, no le estés metiendo arañazo a mi meteorólogo, no te lo voy a permitir. Y además, se estaba riendo cuando tú dices que se le estaba viendo el ojito.
Hipocresía.
Bueno, la verdad que el problema... Es que es una temporada, ha sido muy pobre, entonces la verdad que no había más, el pobre santo mismo
sí,
que
no,
se
no, no, él, de verdad.
No había de qué hablar.
La medalla para San.
Sí. Bueno, entonces vamos a hablar un poco, no se olviden del Atlántico, porque hay una fuerte onda tropical esta mañana que se halla sobre las aguas del Atlántico Occidental a unos 600 kilómetros al este del sector sur del Arco de las Antillas Menores. Esta onda parece estar muy bien estructurada y está mostrando una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Esta onda parece con condiciones para ganar en fuerza en las próximas horas y pudiera convertirse también en la próxima depresión tropical en los últimos días de esta semana, ya muy cerca del arco de las Antillas Menores. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con la aparición de algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas llegando a los 34. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Este oleaje de la costa norte oriental es efecto de la circulación de Fiona. Poco oleaje desde Mesilla hasta Cabo Cruz y mar tranquila en el resto de los litorales. El sol se va a poner esta tarde a las 7:19 y seguimos en menguante. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:30 de la mañana de hoy, martes 20 de septiembre de 2022. Pásela bien, se acaba de sintonizar ahora Radio Martí, le estamos deseando muchas felicidades si está de cumpleaños. Un saludo a Beto en el Cerro, que no nos escribe, pero nos escucha. Un abrazo desde este municipio cabecera de Miami y saludos a la gente en Mayagüez. De parte de Marioli.
Así mismo, un saludo para ustedes. Y aquí está el cubano de Finlandia preguntando que si vimos lo del gel de yuca. Ayer hablamos del gel de yuca,
sí,
¿te acuerdas?
Sí.
Eso fue en Cienfuegos, lo del gel de yuca para hacer pan y le están echando también maicena. Nada, querido, inventos. Inventos de inventos. Al final no es pan, al final no es casabe. Está en la línea intermedia. De algo para llevar a la boca, más nada.
Qué pena, caballero.
Así mismo. Pero bueno, ahí están. Siguen controlando las colas, siguen diciendo qué puedes comprar y qué no. Y regulando todo. ¿Qué? Regulando hasta la libertad.
Bueno, eso lo tenemos regulado desde hace más...
Desgraciadamente.
Desde hace más tiempo.
Desgraciadamente.
Señores, para la gente que nos escucha en Cuba... el diario Las Américas está, y después vamos a hablar un poco más profundamente de esto, rindiendo homenaje al 60 aniversario de la creación de aquí en el exilio de un gran supermercado de herencia hispana, el Sedano, y le voy a referir brevemente las historias de algunos de los trabajadores, cómo después de décadas de trabajo en esa compañía, pues han alcanzado posiciones cimeras y cómo hablan
de sus inicios y del desarrollo de su labor en esa compañía, Sedano, con mucha alegría. Eso después de las noticias, son las 7 y 32 minutos de la mañana.
Y en Radio Martín, en Tempranito y de Mañana, este es el boletín de las 7:30. Durante los primeros 8 meses del año, un total de 102.067 personas han atravesado el Darién, la densa y peligrosa selva que separa a Colombia de Panamá. El 67% de esos migrantes son venezolanos, según datos revelados este lunes por la Defensoría del Pueblo de Colombia. Son seguidos por haitianos, ecuatorianos y cubanos. Mientras que en el primer mes del año cruzaron 4.415 personas, solamente en agosto lo hicieron 31.055 por esta frontera, cuyo paso es a pie, en una travesía que puede llevar hasta una semana. Las autoridades de Panamá reportaron en el año 2021 un total de 134.000 personas, la mayoría de ellas haitianos, que cruzaron la frontera. Los presos políticos por las protestas del 11 de julio condenados por sedición fueron trasladados al régimen severo en el Combinado del Este de La Habana. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades carcelarias cubanas incrementaron el rigor en la ejecución de sus penas a un grupo de presos políticos recluidos en el Combinado del Este tras ser sentenciados por su participación en las protestas del 11 de julio en el barrio La Guinera y en 10 de octubre en La Habana. Presuntamente los convictos por los sucesos del 11 de julio por el delito de sedición cumplirán sus condenas en un régimen severo que estipula que, en el caso de los considerados primarios, los sancionados podrán recibir visitas familiares cada 25 a 30 días, en las que se permitirán 3 adultos.
Me entero mediante una llamada de mi hijo que ya habían llegado los documentos al combinado de muchos presos del 11J, donde los hace ya presos con sentencia firme y proceden a tomar otras medidas.
Explicó Yenisei Taboada, la madre de Duanny Dabel León Taboada, sancionado a 14 años de privación de libertad.
Las visitas de él serían una vez al mes y mi hijo pasa a mayor rigor.
La fase de régimen severo, según el reglamento penitenciario cubano, se aplica a personas sancionadas a una pena mayor de 8 años de privación de libertad. Los internos ubicados en esta fase tendrán derecho a visitas conyugales cada 25 a 30 días y cada 30 a 35 días a recibir los alimentos o jabas que sus familiares y amigos les llevan. Las llamadas telefónicas se establecen cada 4 días y de ningún modo podrán disfrutar de la libertad condicional. Igual tendrán una hora de sol diaria. En régimen severo está también Wolner Aguilar Rivera, sancionado a 12 años de prisión.
El mismo día primero de agosto que abrió libertad, él lo llevaron para allí, para el edificio.
Lamentó su padre, Wilber Aguilar.
Ahora mismo él está con personas de 20 años, 27 años, está en un régimen severo y ese muchacho primario está ahí metido.
Al menos 135 cubanos ya tienen sus sentencias firmes por el delito de sedición, según la recopilación de la organización Cuban Prisoners Defenders. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El mayor bloque de generación eléctrica de Cuba, la central termoeléctrica Antonio Guiteras, se desconectó del sistema eléctrico nacional el domingo, 24 horas después de restablecer el servicio tras varios días parada por reparación. La Unión Eléctrica de Cuba emitió un comunicado en el que señala que la salida de la Guiteras se debió a otro salidero en caldera que no tuvo relación con la reparación realizada anteriormente. La nueva rotura de esta termoeléctrica, que según datos oficiales aportaba unos 220 megavatios al sistema eléctrico de la isla, ha destapado las críticas de los usuarios que consideran que las autoridades se apresuraron en ponerla en funcionamiento antes de completar una rigurosa reparación. El apoyo y rechazo genera en venezolanos y la participación de Nicolás Maduro en el proceso de paz del gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Desde Caracas se informa Aymara Lorenzo.
Nicolás Maduro no solo aceptó la invitación de Gustavo Petro, presidente de Colombia, para participar en el proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, sino que propuso que Venezuela sea la sede para estos encuentros. Estos venezolanos, consultados por Radio Televisión Martí, opinan así sobre esta decisión.
Yo creo que por los momentos no es bueno que nuestro presidente se involucre en esas negociaciones.
A mí me parece positivo que Venezuela acepte el carácter de garante de negociación con los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN. Sin embargo, ahí está en contraposición un gobierno que no quiere negociar internamente. Estamos hablando de las negociaciones con la oposición. Ahora no se entiende por qué.
No veo mal que nos involucremos en el proceso de paz colombiano, pero sí veo mal que nos involucremos descuidando nuestros conflictos internos.
Carmen Beatriz Fernández, consultora de comunicación política, dijo a Radio Televisión Martí que tanto la participación de Maduro como el hecho de que Venezuela sea eventual sede de esta reunión tiene implicaciones a largo plazo, entre ellas que Cuba participe en ese proceso.
Efectivamente, Maduro está muy cercano al ELN, entonces eso es lo que hace que pueda ser mediador. Pero la otra lectura tiene que ver con que Petro considera a Maduro un actor legítimo para estar mediando en una negociación de alto nivel.
Fernández considera que no hay implicaciones sobre la reanudación de la negociación en México con la oposición liderada por Juan Guaidó, porque se trata de procesos diferentes.
Este acercamiento entre Petro y Maduro, este acercamiento del gobierno de Venezuela y del gobierno de Colombia, podría hacer que Maduro actuase en reciprocidad y pidiese que Colombia fuese un acompañante de este proceso de negociación de México que eventualmente se reanudará.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y aumenta a más de 5.000 inmigrantes por mar en este año, según las autoridades, y es el mayor éxodo de cubanos en la historia. La periodista independiente Miriam Leiva escribió un artículo para Cubanet que aborda este tema que el régimen cubano no quiere tocar.
La familia cubana, la nación cubana, se ha desgarrado, se ha dividido. Una parte está, sobre todo allá en Estados Unidos, bueno, fundamentalmente en la Florida, pero es que hay cubanos dispersos por todas partes del mundo. A veces me cuentan de que había un cubano, no sé, en una isla por allá, por el Pacífico, y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que aquí, pues bueno, la familia se ha ido quedando muy, muy desprovista de afecto, de contacto, y bueno, y menos mal que ya desde hace unos años puede haber este contacto familiar, lo que se ha llamado la reunificación familiar. Así todo, siguen yendo personas por mar porque no tienen dinero, no tienen medios para hacer la travesía a través, o sea, llegar a Nicaragua, volar a Nicaragua y hacerla hasta la frontera con México, que se calcula que cueste alrededor de 10.000 dólares como mínimo, y además muchos que no tienen incluso esa cantidad de dinero, pues se arriesgan a ir por otros medios que son bastante peligrosos a través de Centroamérica. Ahora, ¿qué ocurre? Que ya inclusive yo tenía el dato de 5.000, ya hay otras fuentes que están dando 6.000, que el Servicio Guardacostas de Estados Unidos los manda para acá repatriados, porque bueno, sabemos que o sea la última medida de Barack Obama fue precisamente quitar esta, digamos, política, tradición que era de pie seco, pie mojado. ¿Qué ocurre? Que con este tránsito a través de Nicaragua o de Centroamérica, otra vez que ya lo hubo en el 2015 y el 2016, bueno, ahora es el más grande de todos los tiempos, incluso supera cualquier éxodo que ha habido anteriormente. ¿Esto qué hace? Que la presión, digamos, de los inmigrantes cubanos, pues se traslada del mar a esta frontera con México.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista independiente Miriam Leiva. Ella ha escrito un artículo para el sitio Cubanet que aborda el tema de la migración cubana. Recordar que el gobierno de Estados Unidos ha reiterado en múltiples ocasiones que no apoya ni alienta la inmigración ilegal y que su política está dirigida hacia una inmigración ordenada y segura por medios legales. Partiendo de ahí, sí se habla de crisis migratoria. Intentar llegar a Estados Unidos por la vía marítima irregular, como bien estaba comentando la periodista Miriam Leiva, es una de las de los asideros que han tomado los cubanos durante muchísimos años. Ahora se están enfrentando a muchísimos más peligros. Aunque llegan acá a Estados Unidos, no hay garantía de permanecer en el país. Hay un artículo de nuestro colega Ricardo Quintana del día 16 de septiembre de este año, donde hay declaraciones de integrantes de la Guardia Costera de acá, de Estados Unidos, que están hablando detalladamente acerca de esta situación. En el verano se ha aumentado muchísimo la llegada de precarias embarcaciones acá a Estados Unidos, fundamentalmente a los cayos de la Florida, y se han repatriado, es decir, se han enviado de vuelta muchísimos cubanos también. Desde el 1 de octubre pasado hasta esta fecha, son más de 5,689 cubanos que han sido detenidos en el mar, según las autoridades estadounidenses. Y lo que me llama la atención es lo que le comenta a Ricardo Quintana el capitán de fragata de la Guardia Costera de Estados Unidos, que se llama Pablo Prado. Y él dice: no consideramos esto una crisis como Mariel o la de los balseros. Nada de eso. Es una oleada, una irregularidad que se ha incrementado por el tráfico marítimo de migrantes. Así que en este artículo van a poder escuchar las declaraciones o ver las declaraciones de este capitán. También hay un vídeo. Y hay algunos aspectos importantes que tienen que ver con el rescate que se hace de estas personas y cómo son capturadas por las autoridades migratorias. Es una crisis lo que hay, una crisis migratoria, y hasta cierto punto el régimen de La Habana ha dicho y presenta en algunos reportajes cómo han sido devueltos algunos de estos migrantes.
Obviamente, cuando analizamos las causas de la salida, la escapada, la huida de ciudadanos de un país, vemos que subyace el tema político por encima de todo. Tenemos el caso de Venezuela, donde un gran número de venezolanos, desconozco la cifra de cuántos millones de venezolanos se han ido desde el inicio de esa pandemia política que sufre el país, y cuántos cubanos se han ido a partir de 1959. Fundamentalmente, la gente huye cuando tiene falta de libertad. ¿Por qué? Si hablamos de que Cuba está insertada en la región del Caribe y constantemente la prensa cubana está hablando de la zona, de la región, bueno. Hace unos minutos Lázaro mencionaba las islas de Turcas y Caicos. Bueno, pues usted no ve en las noticias de que las personas de esas islas turco-caiqueños, que por cierto es el gentilicio, escapen en balsa. Son habitantes de islas también. No se van para las Bahamas, pero las personas que viven en Bahamas, los bahamenses, no escapan en masa en embarcaciones hacia Estados Unidos. Tampoco lo hacen los jamaicanos. Tampoco, o sea, cuando te pones a ver cuántas nacionalidades hay en el arco de las Antillas Menores, son varias. No ves en las noticias que la gente de esa población escape de una manera desesperada como lo está haciendo el cubano. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque nosotros sabemos que hay una sola vida para vivir, y si tú malgastas esa vida en consignas falsas y huecas y se te va, cuando llega la vejez dices: caramba, ¿qué he hecho con mi vida? Esa es la razón fundamental por la que hay tantos cubanos que han atravesado el mar y tantos cubanos que están atravesando ahora varios países de América Central, porque hay algunos que tienen que ir a Chile para de Chile establecerse después en Miami. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que vayan a Chile? ¿Qué hace Santiago de Chile? Santiago de Chile está en el hemisferio sur. ¿Cómo es posible que vaya a parar un cubano allá?
Es que muchas personas han hecho el mapa migratorio de los cubanos, y cuando tú vienes a ver las vueltas que tienen que dar para llegar a Estados Unidos, que es el punto final. Y Jaco, mira, el éxodo cubano es algo de lo que hemos hablado tantas veces acá porque nos ha tocado de cerca, porque siempre decimos que no llegamos de Marte, llegamos de Cuba. Y te pones a pensar que naciste en un país en el cual fuiste educado de la manera que fuiste educado. Pero quizás después es un país al que tú quisiste, en el cual tú quisiste ver crecer a tus hijos con garantías de futuro. Vamos a empezar por ahí. Tú quieres a Cuba, pero la quieres con garantías de futuro. Cuando tú no ves estas garantías de futuro, no te queda más que irte. De la manera que sea, de la forma que sea, por las razones que sean. Estaba yo leyendo y escuchando en las noticias lo que es el editorial del país, del periódico español, y dice, claro, que tiene que ver este éxodo con lo que es el grave deterioro de todas las condiciones de vida que sufre la población cubana, la falta de perspectivas de futuro. Es un país donde los jóvenes no tienen futuro, pero es un país donde desgraciadamente el adulto mayor ya no tiene un futuro, es que no tiene un presente. A veces la gente solo mira el paisaje de La Habana, pero yo digo, váyanse un poquito más allá, váyanse a las provincias orientales, váyanse a esos pueblecitos pequeños donde la gente ya ha perdido totalmente la esperanza de vivir. Cansados de hacer colas, cansados de buscar el pan de cada día, ese pan que ya no es ni pan. Entonces el futuro se acaba. Los jóvenes estudian incluso una carrera. ¿Cuántos jóvenes estudian una carrera en la isla porque se la han ganado, porque realmente quieren echar para adelante un país y de momento se dan cuenta que lo que estudiaron no vale para nada, que un médico, que un ingeniero, que un científico, lo que estudió, lo que está ganando, no le da para comprarle un paquete de galletitas, y lo estoy hablando así, un paquete de galletitas a su hijo en una tienda MLC. Hemos visto muchísimas personas en las redes sociales que al menos se están quitando la careta, personas con un título universitario colgado en la pared que dicen, no me sirve de nada. Estoy trabajando en condiciones infrahumanas, estoy bajo un yugo total, yo no tengo futuro en este país. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tener que irme.
Pero además, mira,
voy a tener que abandonar mi país, voy a tener que abandonar mi familia, porque muchas veces se hace este recorrido solo. Mira, y se deja.
Se deja. Está fraccionada la familia.
Se aparta la familia, porque ¿cuándo volverse a reunir? ¿Cuándo volverse a ver? ¿Cuántos no estamos sufriendo la cantidad de años que no vemos a un familiar? A un familiar cercano, a una madre, a un hermano, a un tío, a un primo. Se fragmenta y ya la vida es totalmente diferente. Tienes un futuro, pero se te ha ido también esos lazos familiares, claro, aunque tú no quieras.
Claro. Y encima abres el periódico Granma y el titular que trae dice, analiza el Consejo de Estado marcha de las medidas económicas. ¿Pero qué van a analizar? ¿Qué medidas económicas? ¿Qué marcha?
Las 60 medidas económicas.
¿Pero qué marcha? Si no hay marcha, hay retroceso. Entonces, cuando te pones a ver y tú dices, bueno, pero todo... Si Cuba es ese paraíso que le venden a través de los medios de prensa a los turistas, ¿por qué los balseros no van de todos esos países, incluso del sur de la Florida, en avalancha hacia Cuba? ¿Por qué la guardafrontera cubana tiene que impedir a los que salen y no a los que llegan? Porque si es un paraíso terrenal de la construcción del socialismo, del hombre nuevo y toda esa serie de cosas, la guardafrontera tiene que impedir a la gente que llega. Porque entonces Cuba se ve desbordada de inmigrantes. No es así. Mira, esta isla que mencionaba a Lázaro, de Turcos y Caicos, para que la gente en Cuba escuche, tiene 60 kilómetros de largo. Son dos islas grandes. Esa gente tiene una cantidad de habitantes que ronda los 40.000 personas.
40,000 personas y reciben pandemia más, pandemia menos, alrededor de 500,000 de visitas de turistas.
¿Sabes qué?
Entonces Cuba vive 11 millones.
El responsable de un cambio en la isla es lo que están gobernando. Esa responsabilidad es de los que están gobernando en la isla.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Seguimos en Tempranito y de Mañana Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes aquí en Tempranito y de Mañana. Precisamente hoy martes 20 de septiembre va a continuar el béisbol de las Grandes Ligas ya en su recta final, porque apenas le quedan 20 partidos a la inmensa mayoría de los 30 equipos en la MLB. Y en esta jornada, 16 encuentros, incluyendo dos partidos entre los equipos de Arizona y los Dodgers de Los Ángeles, el equipo de Miguelito, que debutó recientemente en las Grandes Ligas. Me refiero a Miguel Vargas, quien es tercera base, pero lo han estado ubicando como inicialista dentro de los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, el otro partido entre los Dodgers y Arizona será bien tarde en la noche, 10 y 10 de la noche, porque el primero va a comenzar hoy martes 3 y 10 de la tarde. Una jornada en la cual veremos en acción a varios lanzadores latinoamericanos, incluyendo a Luis Castillo, estará también Carlos Carrasco, porque no, Roansy Contreras y Pablo López. Y un cubano nacido allá en Mayabeque, Néstor Cortés, y un cubano-americano, Carlos Rodón. En el caso de Rodón, estará lanzando hoy martes por su equipo Gigante de San Francisco ante los Rockies de Colorado, allá en la altura de Denver, 8:40 de la noche, hora de Cuba. Rodón, envuelto en un buen año con el equipo de los Gigantes, una novena con la cual firmó un contrato por 2 años y la suma de $44 millones. En estos momentos, Rodón tiene 13 éxitos, ha perdido 8 y un promedio muy bueno entre los mejores en todas las Grandes Ligas, 2.84. De por vida, récord ganador, el muchacho acumula un total de 55 victorias con 46 derrotas con los equipos de los Medias Blancas de Chicago y también con el equipo Gigantes de San Francisco. Incluso su mejor temporada en Grandes Ligas había sido en el 2021 con los Medias Blancas, cuando ganó 13 partidos, pero ya al menos este récord personal lo empató y lo debe sobrepasar fácilmente en el año 2022 con su equipo nuevo, los Gigantes de San Francisco. Y bueno, el otro cubano que estará lanzando, Néstor Cortés, estará en la lomita por el equipo de los Yankees de Nueva York a las 7:05 de la noche, hora de Cuba, allá en Nueva York, frente al equipo de los Piratas de Pittsburgh, que va a depender de Roansy Contreras. En el caso de Cortés, este año con los Yankees, récord ganador, 10 victorias, 4 derrotas, abrió hasta el momento 25 partidos, pero un promedio envidiable, 2.70. De por vida, el muchacho cubano acumula ya 17 victorias con 9 derrotas, reitero, 10 en el año 2022. Y tras los resultados de ayer lunes en las Grandes Ligas, bueno, los Yankees, Cleveland y el Houston se mantienen cómodos en primer lugar, reitero, en el nuevo circuito, y por el viejo circuito, la Liga Nacional, el equipo de los Mets es líder en el este, San Luis por el oeste y los Dodgers de Los Ángeles, que ya ganó la semana pasada el título en la división del oeste de la Liga Nacional. Actualmente ventaja amplísima de 21 partidos sobre su más cercano perseguidor, el equipo de los Padres de San Diego. En cuanto al boxeo, los días 23 y 24 del presente mes de septiembre, dos carteles aquí en el sur de la Florida. El día 23 veremos en acción a un total de 8 pugiles cubanos y un día después, o sea el 24, que es sábado de este mes de septiembre, combatirán 5 cubanos. Y bueno, aquí sobresalen Hidalberto Humara, Hugo Noriega, Joanqui Urrutia, Carlos Fromentán Romero, un peso crucero, y Gildo de Pestre. Y en cuanto a los cubanos, de este viernes 23 de septiembre, acá en la ciudad de Miami, ahí está la presencia del centígrafo Franz Saldívar, Jorge Jesús Trujillo de Romero, buscando su victoria número 23 a nivel profesional, nunca ha perdido, y también la presencia ahí de Néstor Santana, quien va a debutar, al igual que Jordan Barrera, Fernando Cusa y Gustavo Trujillo, el avileño, quien hizo carrera en artes marciales mixtas, pero ahora quiere también incursionar en el boxeo profesional. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestra sección deportiva aquí en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este tempranito y de mañana tienen la producción a Fuentes Viñoli, Danilo Pilar Fuentes Viñoli.
En los controles está Teudy Giró. En el estado del tiempo está Lázaro Metemiedo Domínguez. En los deportes, Endemio Me Queda Poco Navas. En la sala de redacción está, bueno, ya ahora claro, como salió el sol, hay un montón, pila, burro, un puñado de gente. Eso no da gracia, eso no da gracia. Exilda Arjona y su medallita de la buena suerte, bien custodiada por dos ángeles guardianes, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es la pieza clave de este programa.
Bueno, y para los oyentes, el saludo acá de tempranito de mañana. Gracias a todos los que han estado en la sintonía, la gente del Club de Manzanillo. Por ahí está Miguel y Geraldine, que dicen que no nos pueden escuchar. Así que voy a ver.
Hay interferencia en Georgia.
No, dice que sí, eso es culpa de la dictadura. Bueno, Miguel, vamos a ver qué está pasando. Así que un saludo para ustedes. Se les quiere muchísimo, igual que a todos los oyentes que han estado reportando sintonía y a los que no lo han hecho.
Yo sabía que Miguel de Plomero iba a romper algo.
Mira. Algo. De a ver qué estabas tocando tú. No sé. En fin.
Yo sabía.
Saludos para ustedes.
Son las 8:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Tocars.
Jaco, estoy profundamente afectado y entristecido.
¿Por qué?
Pero no me has nombrado a mí en con todos mis apellidos.
We don't talk about Bruno.
Tienes que presentarlo como es, como va.
Claro. Ay, Dios, yo no dije Bruno.
No, además, tú dices nada más que Bruno Tocars. ¿Y los demás?
Verdad.
Bueno, verdad. No se la pongas tan difícil tampoco. Vamos a empezar por Bruno Tocars y después seguimos.
Bueno, entonces después seguimos. Bruno Tocars, Mosakowski, Stempek, Wisniewski, Eckert, Gadomski.
No se la pongas tan difícil.
¿A qué hora es eso, Bruno?
¿Y dónde queda? ¿Y dónde queda?
Al costado de la izquierda.
Eso se te quita con la zagara.
Bueno. No,
estoy tomando aspirina para eso.
No le complique la mañana, lo que queda de la mañana, por favor.
No, es que...
Yo quiero que él termine el programa hasta las 9 de la mañana. No se lo complique.
Ok, bueno, lo perdono de ahora.
Ah, claro,
adelante.
Claro. Usted es un caballero.
Sí, gracias, gracias. Debería dar el teléfono a mi esposa para que la llame y le diga que yo soy...
Sin problema ninguno.
Bueno, pero pasemos a las informaciones. La tripulación del escampavías Pablo Danén de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 78 cubanos este lunes luego de varias interceptaciones realizadas frente a las costas de Cuba, las Bahamas y la Florida. El teniente Matthew Miller, del séptimo distrito de la Guardia Costera, declaró que estos viajes no solamente son ilegales, sino también extremadamente peligrosos. También el oficial Miller agregó que nadie debería arriesgar la vida en embarcaciones rústicas y peligrosas, especialmente durante condiciones climáticas adversas y en mares ya impredecibles. Del 1 de agosto, de octubre tendría que haber dicho, del año 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron a 5.689 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal anterior. Autoridades del sur de la Florida desmantelaron recientemente una red de tráfico de personas en Hialeah que exigía $15,000 de rescate por balseros cubanos. Al respecto, el vocero oficial de la policía de Hialeah, José Torres, ofreció declaraciones exclusivas del caso a nuestro colega Salvador Blanco de Radio y Televisión Martí.
En este momento lo que fue, que pasó, fue que tenían varios cubanos secuestrados en una vivienda en Hialeah. Empezamos a investigar y a hacer nuestra parte, involucramos a los federales y encontramos que había no solo la persona que habían reclamado diciendo que estaban secuestrados en la casa, pero encontramos varios otros.
Tres sospechosos fueron acusados luego de que autoridades locales dijeron que los supuestos traficantes de personas trajeron inmigrantes cubanos al sur de la Florida y los mantuvieron como rehenes en una casa de Hialeah mientras exigían miles de dólares de rescate.
Ese día recibimos una queja de una persona que sabía que había una persona secuestrada, un familiar, y iniciamos la investigación, solicitamos la ayuda del gobierno federal y llegamos a la casa donde encontramos no solo a la persona que estaba reclamando, pero a varios otros.
La nota de prensa de la fiscalía comienza y cita: red armada de toma de rehenes de Hialeah arrestada por rescate de migrantes cubanos y delitos de contrabando de personas. Didier Pérez Pérez, Lester Leiniel Soca Díaz y Joandy Alonso se dedicaban a transportar ciudadanos cubanos a Estados Unidos a través del condado de Monroe, la zona de Los Cayos, y esconderlos en una casa en Hialeah donde eran retenidos hasta que sus familiares pagaran un rescate de $15,000, detalló en un comunicado la Oficina Central del Fiscal Federal para el Distrito Sur de la Florida. Los migrantes secuestrados y sus familiares fueron amenazados. Se les dijo que se quedarían en medio del océano si no pagaban sus deudas de contrabando. El secuestro y chantaje, tanto por mar como por tierra, de migrantes cubanos, incluyendo la frontera con México, desde la selva del Darién, está llena de robos, chantajes, violaciones y el riesgo de la pérdida de la vida. Es por eso, entre otras razones, que el gobierno de los Estados Unidos constantemente alerta del peligro que lleva en sí la migración ilegal. Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
La volatilidad en el mercado de valores de los Estados Unidos, acuciada por la subida de los tipos de interés para reducir la inflación y los miedos a un receso económico, empujan a muchos inversores a buscar refugio en los bonos del Tesoro, cuyo rendimiento se ha disparado en máximos no vistos en más de una década. El rendimiento del bono a 10 años llegó a superar este lunes el 3.5%, su mayor nivel desde el año 2011, mientras que el bono a 2 años acariciaba el 4%, moviéndose en cifras no vistas desde el año 2007. Los bonos del Tesoro, normalmente con rendimientos bajos, están respaldados por el gobierno federal, lo que ofrece altas garantías de ganancias en momentos de incertidumbre. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este lunes el primer deceso por el sismo de magnitud 7.4 en Colima, estado del occidente del país. El mandatario buscó en sus redes sociales o publicó que la persona falleció en un centro comercial. Detalles con la AFP.
El Sismológico Nacional detalló en Twitter que el epicentro se localizó en el estado de Michoacán, en la costa del Pacífico. El temblor activó la alerta sísmica, que suena un minuto antes de la ocurrencia del fenómeno, provocando escenas de pánico en varios sectores de la capital, de 9,2 millones de habitantes.
Deseamos de todo corazón que no haya pasado nada grave.
La alerta sísmica, seguida del remesón de la tierra, sonó menos de una hora después de que millones de personas participaran en un simulacro nacional, que se realiza cada 19 de septiembre, en conmemoración de dos poderosos terremotos ocurridos el mismo día. En 1985, uno de magnitud 8,1 dejó más de 10,000 muertos, la gran mayoría en la capital, mientras que en 2017 otro de 7,1 golpeó al centro del país, con saldo de 369 fallecidos.
La vicepresidente de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, comenzó el lunes su alegato de defensa mediante la intervención de sus abogados en un juicio por presunta corrupción. Continúa informando la agencia francesa de noticias.
Comenzó el alegato de la defensa de Cristina Kirchner. Los abogados de la vicepresidenta argentina intervinieron durante un juicio por presunta corrupción en el que la fiscalía pidió para ella una pena de 12 años de prisión y la inhabilitación política perpetua. Kirchner, presidenta entre 2007 y 2015 y figura política de peso en el peronismo, está acusada de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada. La fiscalía la señala por supuestamente haber orientado la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz, su cuna política, para favorecer al empresario Lázaro Báez. A lo largo del juicio, por el que también están acusadas otras 12 personas, la defensa de la vicepresidenta recusó a los jueces y fiscales por considerar que son cercanos al expresidente liberal Mauricio Macri, pero esos recursos no prosperaron. Esta semana habrá otras dos audiencias de alegatos de la defensa y en la última de ellas, el viernes, se estima que podría intervenir la propia vicepresidenta, quien es abogada de profesión. Kirchner goza de fueros parlamentarios que la eximen de ser detenida o de quedar inhabilitada hasta tanto la Suprema Corte no emita una sentencia firme en su contra.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Exilda, hoy día 20 es el Día Internacional del Deporte Universitario. Así que todos aquellos que alguna vez jugaron deportes en su universidad, pues hoy se le está conmemorando, celebrando este día, Día del Deporte Universitario. Son las 8 y 12 y ya tenemos ahí en línea a nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Isilda. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Buenos días. Aquí estamos.
Bueno, es lo mismo de todos los días, ¿no?
Así mismo.
Mirando la astronómica cifra esta de cubanos que han llegado, 20.000 en el último mes, 200.000 en los últimos 11 meses. Esto es lo que explica, Exilda, la ferocidad que hay en Cuba por vender todos los bienes personales que tienen las personas, porque ya el desangramiento llega hasta el nivel que la gente lo que quiere es irse.
He visto anuncios de ventas de casa con todo lo que tienen, con todo. Muebles, con ropa, con todo.
Bueno, es increíble cómo se está desangrando una nación y exponiéndose a la incertidumbre, ¿no? Porque también nadie sabe lo que va a ocurrir ni cómo te va a ir, porque como quiera que sea, emigrar es una situación bastante... Pero es que es el desespero. Y precisamente eso es lo que está ocurriendo. Bueno, sumado a esto, vamos a tener actualización hoy sobre la situación de dos periodistas presos, Jorge Bello y Lázaro Yuri Valle Roca. Bello por el 11J y Yuri, pues, por otras razones, pero que también es política. La vandalización del campo, las miserias y el tema del Código de la Familia. Ya el gobierno cubano tiene implementada todos los mecanismos burocráticos e informativos propagandísticos, haciendo campaña abiertamente por el sí para el Código de la Familia, en contraposición con lo que dicen sus propias leyes, que dice que no se debe hacer campaña en este tipo de procesos. Pero sin embargo, ya desde CDR, estaciones de radio, televisión, periódico, hacen campaña abierta. Y la disidencia, que eso va a ser tema importante en el espacio de hoy, las personas que están opuestas y apuestan por el no en el referendo constitucional, están convencidos que no lo van a ir ni a participar en el referendo, como ha ocurrido en otros
oportunidades.
Como ha pasado. Es decir, que estos son los temas que tenemos hoy de cara a lo que va a ocurrir el próximo domingo, día 25. Buen día.
Gracias, Tomás.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ocho y 16 minutos de la mañana. Esperando estamos que Miguel, el del delantal, y Geraldine puedan escuchar, porque si la interferencia está llegando a Georgia... Ay, mi madre.
Yo lo que estoy preguntando es por dónde nos escuchan, porque por el sitio web se escucha perfectamente. Comprobé mi teléfono y se escucha perfectamente. Uh-huh. Así que mira a ver qué tú estabas tocando por ahí, Miguel. Uh-huh. ¿Qué estabas tocando?
No seas tan desafinado, Miguel.
Miguel está asustado con lo que les cobró el plomero por destapar la tubería, porque él se puso a inventar y el plomero dice que el plomero, que es mejor se quedaba fuera para estudiar abogacía y no, sí, y no Miguel, seguir siendo plomero.
Miguel, sigue cazando osos, por favor, y panteras.
Y ya aprendiste que no puedes jugar a ser plomero.
Bueno, hoy día 20. Día 20, en el año 1589, se inició la construcción del Morro de La Habana, 1589. Tengo un amigo que dio la primera paletada para la construcción del muro del Morro en La Habana, la primera piedra. Y bueno, en aquella época era albañil, luego se dedicó a la meteorología, pero bueno, no voy a dar más datos.
Te van a matar, tigre.
Pero te buscas problemas. Bueno,
un día en el año, como hoy, un día en el año 1873, hubo pánico financiero en Estados Unidos. Por primera vez en la historia, la Bolsa de Valores de Nueva York se vio obligada a cerrar debido a una crisis bancaria. 1873. No ha pasado una sola vez, pero esta fue la primera en ese año. En el año 1881, en Caracas, Venezuela, José Martí escribe su primera crónica para el periódico La Opinión Nacional con la firma de MDZ. Un día como hoy de 1942, en Ucrania, los alemanes nazis comenzaron el holocausto judío. Un día como hoy de 1946, se inaugura el primer Festival Internacional de Cine de Cannes. ¿Qué te parece, Exilda, esta noticia?
¿Te gusta? A ti te encanta el cine.
Esto es una discriminación.
¿Por qué?
Porque era de Cannes. Desde el año 1946 se hizo el cine de Cannes y no se ha hecho el cine de gatos. Porque era para los perros sí, para los gatos no.
Ay, en fin, perdónenlo. Perdónalo.
Oye, Salomé, perdón.
Ay, perdónenlo.
Si alguien ha usado el lenguaje de programación de alto nivel de propósito general, procedural e imperativo, especialmente adaptado al cálculo numérico, ha usado Fortran. Y por primera vez en un día como hoy del año 1954 se usó el Fortran, que se identifica por la letra F. Yo recuerdo, y ahora me van a arañar el carapacho, pero bueno, igual tengo que hacer la anécdota, una anécdota personal. En aquella época se usaban las tarjetas perforadas, y había una máquina donde usted escribía el código. Esa máquina iba perforando cada una de las decenas y decenas y a veces hasta cientos de tarjetas en donde cada instrucción llevaba una tarjeta. Después, ese mazacote, que era el tamaño de un ladrillo, por ejemplo, usted tenía que envolverlo en una liga y después iba al lector de tarjeta que iba a correr el programa. Chico, quita eso, no sea sangrón. Sangrón es el productor este. No le eche la culpa al técnico. Ahora el técnico le echa la culpa al productor y el productor al técnico. En una oportunidad, este que está aquí no le daba el programa porque siempre tenía un error y yo dije, ya, yo estoy cansado, yo no doy pie con el error. No, un huequito de menos, un huequito de más, un ponchudito. Por cierto, tenías que escribir como si fuera un libro en la página inferior, en la esquina que tú quisieras, escribías un numerito porque si se te caía ese mazacote de tarjetas, después tú no sabías a qué instrucción pertenecía y pasabas un trabajo tremendo. Bueno, el punto es que
yo no te estoy siguiendo la historia porque es muy larga.
Yo sé, pero la gente de computación esto es una anécdota.
Mira, Teudy, qué interesado histórica está en la historia. ¿Verdad,
Teudy? El punto es que no me daba el programa y veo que una amiga mía sí le dio el programa, le corrió y yo dije, yo tengo que salir de esto. Le dije, préstame acá tu programa, que era diferente al mío.
Pero eso se resume en esa historia se resume cortiquita.
Claro, la primera tarjeta de ese programa contenía tu nombre.
Me voy.
Y lo que yo hice fue que cambié el nombre, le puse la tarjeta mía que contenía el nombre y corrí el programa de ella.
Me voy. ¿Y corrió?
sin dar ningún problema, y entonces le entrego, y el maestro dice, ah, pero Alfredo, ya,
no puedo más con esto. Era un fraude.
Mentira.
Un fraude computarizado. Eso, mira, lo resumí en dos palabras.
¿No, verdad?
¿Ya?
Pero tú, que eras metodóloga provincial, cuando llegabas a las escuelas,
no,
y decías no al fraude.
No, no.
Pero había veces que había que meter un chivo porque...
No, no llegué a tanto. Yo abandoné el proceso antes de llegar ahí. Pero...
Bueno, pero te comiste el queso. No llegaste al proceso, pero te comiste el queso.
Pero esa historia, qué aburrida y qué larga. Nadie entendió nada.
Bueno.
Nadie entendió nada.
Mira, te tengo una historia que no llegó a suceder, pero que si hubiera sucedido es como si no hubiese fuese sido. Muy interesante. Un día como hoy, y escuchen la cifra de millones de dólares, un señor de nombre Sid Burstein ofreció un concierto de caridad de 230 millones de dólares para que se reunieran los Beatles. Un día como hoy de 1976, ya los Beatles estaban separados. Y este señor, que había traído muchísimos grupos británicos, que se consideró como el que permitió la oleada de bandas británicas a los Estados Unidos en la década de la invasión inglesa, exactamente, en la década del 60, quiso reunir a los Beatles y él... ofreció una cantidad de dinero espantosa. Busqué en un periódico de la época lo que había sucedido y este señor que escribe el artículo escribió, voy a leer, dice, se trataba sin duda de cantidades que marcaban un récord absoluto no solo en la historia del show business, sino también del business en general. Estimar el trabajo de cuatro personas en un día en 230 millones de dólares es algo casi inimaginable. Como resulta inimaginable que la oferta no tenga respuesta. O quizás la negativa sea la que justifique realmente la insólita personalidad de cuatro hombres que han llevado hasta tal extremo al mundo del espectáculo. Los 15.000 millones de pesetas, esto se escribió en España, por supuesto, los 15.000 millones de pesetas no han inquietado sin siquiera a Ringo, que ha confesado no haber leído entero el anuncio porque el texto era muy largo. Paul McCartney ha dicho que era una buena idea, pero que sería difícil que se llevara adelante. Por su parte, George Harrison ha soltado un taco, una mala palabra. Y John Lennon, ni siquiera se ha dignado a contestar. El dinero no les mueve para provecho personal, tampoco para que sea usado en obras de caridad, y ni siquiera anhelan convertirse en un símbolo de esperanza para un mundo tan dividido. Qué terrible vida han debido pasar juntos y cuán indignos han debido sentirse ante el público en tantas ocasiones para que ahora ninguna razón divina ni humana les mueva a unirse. Todo un terrible mundo que se oculta siempre tras la magia del espectáculo. Solo Federico Fellini, que también conoce a los cómicos, encontraría una adecuada explicación a esta actitud. Ni siquiera 230 millones de dólares por reunir a los Beatles en el año 1976 para un único concierto. Para un único concierto les hizo cambiar la idea. No soy especialista en música, no tengo los datos, los detalles de por qué ellos... Cada uno individualmente optó por separarse, pero lo cierto es que mira lo que sucedió. Ni esa cifra tan astronómica, y estamos hablando de una cifra muy alta, 230 millones de dólares, en el año 1976, pudo que se volvieran a reunir. Así que eso pasó un día como hoy de 1976. Bien, y hablando de el hombre que dio una paletada, que puso el primer ladrillo en el año 1589, bueno, este dato me lo pasó Teudy, que muchas veces recibe elogios del meteorólogo.
¿Pero
y de buenas a primeras.
¿Por qué metes a Teudy en eso?
Porque es un zorro.
No, es un buen muchacho.
¡Lázaro! ¡Lázarito! Mete un rebuzno ahí para saber si estás ahí. ¡Rebuzna!
Oye, con 230 millones vale la pena tirar un conciertico.
No, yo por la mitad de ese dinero secuestro a Isita y no digo dónde está. No.
La verdad que los muchachos, no sé, no me parece buena la idea de no haber dado el concierto. Total, de todas maneras pasó y y no tuvieron el dinero.
Sí, es como que no lo dejaron estudiar piano.
No, ajá. Bueno, pues, oye, Alfredo, tengo aquí el último boletín de las 8 de la mañana de Fiona. Aquí está, miren, calientico, y para los hermanos en Cuba que toman la posesión en sus mapitas, lo tengo a las 8 de la mañana. 21.6. Ustedes saben que a las 5 de la mañana estaba en 21.3. Ahora está en 21.6. Subió 3 décimas. 21.6 norte, 71.2 oeste. Esto es a unos 18, a unos 15 kilómetros al este de la Gran Turca, con vientos de 185 kilómetros por hora. Esto es categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson. Fiona sigue moviéndose al norte-noroeste a 17 kilómetros por hora y mantiene, no, bajó. La presión en el vórtice estaba en 967, ahora bajó a 960. Fiona sigue ganando en fuerza y continuará desplazándose hoy en el mismo rumbo, y debe pasar en horas de esta mañana muy cerca al este y muy cerca de la Gran Turca. Así que afortunadamente para las provincias orientales cubanas, esto solamente se ha visto como una historia de un huracán muy fuerte, pero ningún problema para Cuba. Aquí para nosotros, señores, sigue el trof desde Daytona hasta la zona del lago de Okeechobee y la zona de los Cayos. Esto mantendrá las lluvias por lo menos hasta mañana miércoles. El jueves mejoran las condiciones del tiempo. Para Cuba, parcialmente nublado, aumentando en horas de esta tarde, con la aparición de algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde, llegando a los 34, los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje desde Mesía hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Recuerden que el sol se pone a las 7 y 19 minutos de esta tarde y seguimos en menguante. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro, muchas gracias por ese parte meteorólogo.
Usted se lo merece, Alfredo, gracias. Usted se lo merece.
Gracias, tú eres nuestro meteorólogo.
Un abrazísimo para usted.
Nuestro meteorólogo albañil.
Muchas gracias. Ok, Pablito, hasta aquí el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana y a las 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:31 de la mañana. Exilda, quería mencionar una de las efemérides no tan agradables de un día como hoy. En 1985, en México se registró una réplica del terremoto que había ocurrido el día anterior, o sea, 19 de septiembre. Y parece que esta fecha es terrible para México en cuestión de que está marcada por fuertes terremotos. Y es terrible que
diferencia de años suceda, con diferencia de horas, 24, 48 horas, terremotos un día como ayer o como hoy.
Ayer pasó.
Sí, por eso te digo, es que pasó en el 85 también.
Las imágenes que se vieron fueron bastante impactantes. La gente subió enseguida a las redes sociales cómo se movía todo, todo se movió. Y las personas, por supuesto, muy, muy asustadas por lo que estaban pasando. En fin.
Yo creo que tiene que haber unos códigos de construcción bien serios, bien estrictos.
Coincidencia,
para que no,
¿no?
No suceda, no ocurran desgracias de que se caigan los edificios, que ya esa técnica pues está aprobada hace muchísimo tiempo, pero mientras más efectiva sea, pues mejor todavía. Bueno, son las 8:32 de la mañana. Pasamos ahora a Bruno Tokars para un segmento informativo.
Más informaciones en Tempranito y de Mañana. El diario español El País informa que las causas del éxodo cubano es el resultado del grave deterioro de las condiciones de vida que sufre la población desde hace años y también con la falta de perspectivas de futuro. Los cubanos llevan demasiado tiempo como prisioneros en un sistema centralizado, estatista e ineficiente, incapaz de garantizar el progreso del país y de las personas, destacó este lunes el periódico español en un editorial. Otro problema que cita el diario es que en Cuba hay una falta de mecanismos de participación real de la gente en la toma de decisiones políticas. Todo eso, dice el editorial, resulta en una ecuación letal y la mayor ola migratoria desde el triunfo de la revolución. A pesar de que el Papa Francisco asegura tener un diálogo con Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega prohíbe más procesiones católicas y más sacerdotes siguen huyendo del país, según lo denuncia la Iglesia Católica. Donaldo Hernández informa.
Las fiestas patronales más extensas que se realizan en Nicaragua en honor a San Jerónimo fueron prohibidas por la Policía Nacional, según informó la Arquidiócesis de Managua a través de un comunicado. La tradición católica se realizaba desde el año 1839.
La Arquidiócesis de Managua comunica que la Policía Nacional de la ciudad de Masaya ha informado a las cofradías y párrocos de las parroquias de San Miguel Arcángel y San Jerónimo que por razones de seguridad pública no estarán permitidas las procesiones en las festividades respectivas de esa ciudad.
Es la segunda actividad religiosa que el gobierno de Daniel Ortega prohíbe en lo que va del año.
¡Viva Nicaragua libre!
El mes pasado impidió la realización de una procesión en honor a la Virgen de Fátima. Católicos nicaragüenses exiliados en Estados Unidos protestaron este domingo para rechazar las acciones contra la iglesia.
Nos sentimos tristes, muy tristes, porque la verdad es que nunca esperábamos esto.
Sentimientos tristes de dolor, de ver cómo tienen marginado a nuestro pueblo de Nicaragua, a los sacerdotes, a la iglesia católica.
El obispo de Honduras, José Canales, informó que unos 50 sacerdotes han solicitado refugio en su país y en Costa Rica. Una situación que no ocurría desde el fin de la guerra civil en 1990.
50 sacerdotes se han exiliado, fueron a Honduras, otros han salido por la seguridad de su vida. En Nicaragua muchos decimos, preferimos que estén exiliados, hablando por Nicaragua, que estén presos.
Las prohibiciones de las procesiones y el exilio de sacerdotes católicos se dan en medio del diálogo que, según el Papa Francisco, el Vaticano mantiene con el gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América.
El director de la Agencia Nuclear de las Naciones Unidas, Rafael Grossi, pidió que cese de forma inmediata cualquier acción militar contra plantas nucleares en Ucrania después del impacto a 300 metros de una central de un misil ruso. Cualquier acción militar que amenace la seguridad y la protección nuclear es inaceptable y debería cesar de inmediato, exigió en un comunicado Grossi, que viajará esta semana a New York para realizar consultas durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ucrania informó ayer al Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, el impacto de un misil a escasos 300 metros de la planta de energía nuclear del sur de Ucrania, en la región de Mykolaiv. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, destacó este lunes que las consecuencias de la guerra por Ucrania son muy malas para la América Latina. Así se expresó durante su participación en un foro en los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El choque económico por la guerra entre Ucrania y Rusia en la región se transmite a través de los canales de los precios, la energía y la comida, dijo el diplomático europeo. Borrell además destacó que la región ya está muy perjudicada por tener la tasa de crecimiento o desarrollo más baja del mundo, una inflación muy alta y una gran población en extrema pobreza. Los focos de incendio detectados en la Amazonía del Brasil en lo que va del año ya superan los registrados en todo el año 2021, según datos oficiales, informa la agencia francesa de prensa.
Hasta el domingo se contabilizaban más de 75.000 focos de incendio frente a los poco más de 75.000 del año pasado. Septiembre ya se había anunciado como un mes crítico en materia de incendios al registrar más de 18.300 focos en apenas una semana, casi 10% más que en todo el mismo mes de 2021. La ONG Greenpeace informó que el aumento de los incendios está claramente asociado a la deforestación y a la apropiación de las tierras. Bajo el mandato del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, los incendios forestales se han disparado. Y desde 2019, cuando asumió el cargo, la deforestación promedio anual en la Amazonía brasileña aumentó 75% en comparación con la década anterior. Los ambientalistas acusan al mandatario, que buscará la reelección el 2 de octubre, de fomentar la deforestación con cortes de recursos de las agencias de control ambiental, su retórica a favor de la agroindustria y la minería y críticas constantes a las ONGs ambientalistas.
La Comunidad de Madrid registró la primera muerte de una persona positiva en viruela símica o viruela del mono, la tercera que se registra en España. Detalles en este informe de Europa Press.
La Comunidad de Madrid ha registrado la primera muerte de una persona positiva en viruela símica o viruela del mono, la tercera que se registra en España. En concreto, se trata de un paciente con una infección concomitante con monkeypox que ha fallecido por otras causas, según recoge el Ministerio de Sanidad. De este modo, son tres las personas que han perdido la vida por viruela del mono en España tras las registradas el pasado mes de julio en la Comunidad Valenciana y en Andalucía. Los dos fallecidos son hombres jóvenes que murieron por una encefalitis asociada a la infección en el primer caso y por otra patología en el segundo. Desde que a mediados de mayo saltó la alarma, la Comunidad de Madrid registra hasta el momento un total de 2.463 casos de viruela símica o viruela del mono, 7 más que el último balance facilitado el pasado viernes, mientras que la cifra de vacunado es de 6.546 personas, únicamente 12 más que el pasado viernes. El departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero ha suspendido la petición de nuevas citas para recibir la vacuna contra la viruela del mono ante la ausencia de viales para su administración por exposición.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:39 minutos de la mañana. Gracias a Bruno Tocar por este segmento informativo. Una banda de rock argentino, de rock alternativo, Soda Stereo, un día como hoy de 1997, realizó su recital despedida, el último concierto. Estéreo, muy famoso, muy activos, estuvieron durante las décadas del 80 y 90, encabezaron las listas de todos los tiempos en Argentina, varios récords de ventas de discos y asistencia a conciertos, vendieron más de 25 millones de copias de discos Soda Estéreo. Y un día como hoy, pero del año 2009 en La Habana, se realizó el concierto Paz Sin Fronteras. Ahí recordemos que actuaron Juanes, Miguel Bosé, Olga Tañón y otros cantantes y grupos ante más de 1 millón de personas que se calcula estuvieron presentes. Vamos a recordar algo de ese concierto Paz Sin Fronteras ocurrido un día como hoy.
Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama.
cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y de...
Bueno, y hay un cumpleaños de una persona que nació un día como hoy, una napolitana, italiana, que su nombre real es Sofía Constanza Brígida Villani Cicolone. Pero bueno, todo el mundo la conoce como Sofía Loren, esta actriz italiana ganadora de varios premios internacionales. Ganó 2 premios Oscar, uno de ellos honorífico. También ganó el premio británico, varias veces candidatas al Globo de Oro, 7 premios David de Donatello a la mejor actriz protagonista. El Instituto Americano de Películas la tiene como una de las mayores estrellas femeninas del cine clásico de Hollywood de todos los tiempos, y es una de las últimas estrellas principales sobrevivientes de esa época de oro de Hollywood. A partir de este año 2022 es la única actriz que queda con vida de esta lista del Instituto Americano del Cine. Sofía Loren, la recordamos todos por su tremendísima belleza, por sus actuaciones memorables. Hay, bueno, una larga lista de atributos que tiene esta dama del cine. Trabajó con Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Gina Lollobrigida, trabajó con Cary Grant, Frank Sinatra, trabajó con Tony Perkins, trabajó con Anthony Quinn, trabajó bajo la dirección de George Cukor, trabajó bajo la dirección de muchísimos directores famosos. Y recuerdo una película, una de las últimas películas de el gran Charles Chaplin, La Condesa de Hong Kong, en la cual Sofía Loren interpretaba papeles con Marlon Brando. Y bueno, pues nada, está de cumpleaños Claudia Galinari, está de cumpleaños Sofía Loren, que nació un día como hoy, 20 de septiembre, pero del año 1934, así que 88 años, Sofía Loren.
¿Ya terminaste?
Ya terminé.
Bueno, si terminaste, vamos a hablar de redes sociales. ¿Y tú no tienes un papel por ahí?
No, pero no lo voy a leer porque no me da la gana.
¿Por qué no quieres?
Yo hago lo que yo quiero. No me da la gana.
Bueno, si tú no quieres, no quieras. Ya, no se te va a obligar. En fin. Bueno, si no quieres, no quieres. Bueno, vamos a hablar de redes sociales, vamos a hablar de cantantes cubanos y vamos a hablar de cómo los cantantes y cómo en estos tiempos pues se utilizan muchísimo las redes sociales para conectar con el público. Porque les estoy hablando del cantante cubano Leony Torres, que está en la cima, y bueno, está en la cima también porque está celebrando 900,000 seguidores en Instagram. Que te sigan 900,000 personas en Instagram y que compartan tus éxitos, tus logros. El camagüeyano compartió en las redes sociales un mensaje de agradecimiento a todos los que lo siguen y también una confesión de, bueno, de cómo le ha costado llegar hasta este punto. Dice, ahora por el millón, gracias a todos ustedes, mis fieles seguidores, los amo. Y esto lo ha reseñado el portal CiberCuba.
Se me olvidó que eres muy buena pa' mí, no recordaste cómo hacerme feliz. Se me olvidaron tantas cosas, pero lo peor es que ahora me da igual.
Estoy segura que esto no fue de ley, todo principio tiene su final. ¿Para qué fingirse así nos queremos, si ya no quedan ganas de amar?
Vamos a dejarlo así, mientras duró fue bueno.
¿Te estás oyendo con quién cantó? ¿Con quién es?
Esta es una de las Flores.
Rosario.
Rosario.
Rosario
la
Flores.
Voz inconfundible.
Leony ha hecho muchísimos duetos, pero este está muy bueno. La gente dice que le gusta mucho la mezcla, ¿no? Del flamenco con la salsa cubana. Bueno, muchas personas felicitaron a Leony Torres. Sus seguidores le dieron muchísimos comentarios en la publicación. A mí siempre me gusta recordar artistas cubanos que tuvieron el valor, estando incluso en la isla, de denunciar lo que estaba pasando el 11J. Y Leony Torres y su esposa fueron unos de ellos. A ahora están acá en Miami y bueno, están luchando muchísimo y les va súper bien. Él ha compartido en la red social muchas cosas, sketches que hacen reír a muchas personas, pero también confesiones de cómo ha sido su carrera en más de 20 años que lleva en la música.
De hecho, quiero aprovechar para darte las gracias en esta canción, porque todo fue lindo mientras duró. Estoy hablando en nombre de los dos. Supongo que se acerca la hora de echar para adelante y decir adiós. Se me olvidó lo mismo que no recordaste. No funcionó y nunca fue mi plan culparte.
Son las 8 y 47 minutos de la mañana y recibimos aquí a Edemio Navas. Y hace unos minutos dije, Edemio, le queda poco Navas. Ese le queda poco es porque Edemio está pronto a retirarse.
Muchas gracias, Acomino. Buenos días a ti, Exilda. Buenos a todo el equipo, a Teudi y el inquieto. Hoy lo veo un poco nervioso. ¿Qué le pasa al inquieto hoy? Muchas gracias. Sí, llega mi último día. En tempranito, ¿no? Lo comencé con Oscar del Río, bueno, un gran piquete que voy a mencionar, hace más de 30 años en Washington DC. Parece que comenzó...
Dios mío.
Parece que fue ayer.
Sí, parece que comenzó esto ayer, ¿no?
Parece que
y para
fue
mí
ayer.
Estos 30 y pico años han ido rapidísimo, increíble. Y bueno, para mí ha sido un gran honor, un gran placer poder trabajar con todo este gran equipo, con toda esta familia durante más de 30 años. Y bueno, Oscar del Río fue el que comenzó toda esta historia hace más de 30 años y todo el que escuchó a Oscar del Río y es fundador y el creador de Tempranito de Mañana, el único programa en nuestra emisora que se ha mantenido por más de 3 décadas. Muchos buenos programas excelentes comenzaron, pero terminaron por ciertas cosas, pero Tempranito de Mañana se mantiene, señores, ya ahorita va para 37 años este programa. Y bueno, para nosotros, qué placer de poder compartir con todos ustedes. Lo que decía Oscar del Río, cuando estaba en Washington, él describía como si fuera la televisión. Estoy manejando por aquí, pasando el río Potomac, entrando a la capital norteamericana, estoy en estacionamiento, hoy el día amaneció así, está nevando, hay mucho calor. Él describía completo todo lo que estaba pasando en el día a día en Washington. Hablaba de la familia cubana, bueno, infinidad de cosas. Y bueno, sin mencionar a todos, porque la familia es grande, señores, más de 300 hemos pasado por acá. Oscar del Río, que trabaja conmigo en la COCO, precisamente, comenzamos él un poco antes, yo trabajamos junto en la COCO, el periódico del aire, un diario sin papel y sin distancia, eso fue en 15J, en el Vedado, al lado de Montecatini. Y bueno, después pasamos para la televisión cubana, estuvimos en Telecristal, en Holguín, en Radio Angulo, sí. Hicimos muchas cosas con Rondón, con Portelles, con un grupo grandísimo que no quiero mencionar nombre porque si no, imagínate tú, son miles. Y bueno, en deportes en la televisión cubana, yo diría que fue la época de oro. Aquel equipazo que teníamos, Héctor, Eddy, Modesto, Jiki, Navarro, para mí el más completo en Cuba, Crespo, Mercedes Moreno, todo aquel equipazo que teníamos. Y yo era el más jovencito en esa época. Yo era el niño lindo de la reacción deportiva.
El mimado.
Eddy tenía 50 y pico años, Héctor 40 y pico, Jiki casi 40, Modesto, Navarro era 40 largo, Montenegro era 50, casi 60, y yo era un bebecito, 20 y pico años. En una época fui el más joven. Ahora, nombres, señores, se me olvidan. Oscar del Río, Moisés, que en paz descanse, Quintero, Mauricio Colchen, ustedes no tuvieron la oportunidad, sí, tremenda persona, lo escuchaste, ¿no? Trabajó en la Voz de las Américas con nosotros en los años 90 allá en Washington. Bruno, Luis Flores, ya está, no está con nosotros. Hugo Romero, el maestrito, no sé si lo conociste, sí. el gran fanático del fútbol. Covarrubias, Jauregui, Orellana, Manuel Portuondo Calace, ya murió, que en paz descanse. William Valdés, Manuel Vicente Fresco, Fresquito, vive allá en Valencia, España, lo vamos a ver dentro de poco por allá. Pepito Lacayo, el Olímpico García Toledo, que en paz descanse. El Chambi, el Guajirito Peña, Víctor, el Suavecito, Juanito, Salamanca, José Luis, Ricardo Quintana, Mati, Michel, Paquito, Godofredo. Con Paquito me daban que tengan paz descanse. Los cuentos que hacía Paquito era increíble. Competía con cualquiera. Godofredo, que en paz descanse. Agustín también, lamentablemente murió.
Agustín Ayes.
Agustín Ayes. Kiki, Viñoli, Jaimito, Mike, Tony Simón, el number one, Viñoli Jr., Amado, Damasín Rodríguez, como yo le digo. Bueno, Jesús Rojas, también Cardoso, Roxana, todos los ingenieros, todos los técnicos, Iván, Alba, Cardoso, Araceli, Isabelita, José Luis, Vertica Raval, todos los que de una u otra forma, ustedes que han estado aquí en los últimos años junto a nosotros, yo me siento honrado con haber trabajado acá durante más de 30 años. Y bueno, mi voz en Tempranito se apaga hoy y en otros programas, pero voy a seguir aquí aportando mi granito de arena en Deportes con los Grandes, porque este programa va a seguir por buen tiempo. Así que
qué bueno.
No me retiro del todo.
Dile a él que no es retirarse, que claro, tú vas a disfrutar una nueva etapa de tu vida y la vas a disfrutar muchísimo, yo sé.
Yo pretendo, bueno, pronto me voy para España, pero estaré viajando alrededor del mundo.
Por ahí, a disfrutar la vida.
Me estaba embullando de sacar un canal en YouTube.
Claro.
Edemio Navas Sport Music. Y algo más, ¿no?
Es el camino, es el futuro, sí. Las redes sociales, sí.
Pero a lo mejor no, a lo mejor no quiero salir más
chica, ¿no? Si te vas a retirar, retírate, no trabajes más, que canal en YouTube,
no,
84.
Me lo está
recomendando Viñoli. Viñoli me quiere dar trabajo, ¿qué está pasando con Viñoli?
No. Si te vas a retirar, te retires.
Eso, claro.
Pero disfruta esta etapa.
Viñoli me quiere impulsar a otra cosa. No, Viñoli, yo quiero descansar.
Disfruta esta etapa.
Claro, estar con la familia.
La familia, claro.
Tengo familia en Chicago, tengo familia en Michigan.
Claro. Siempre
Texas,
hace falta.
En Dallas, Fort Worth, la zona de Arlington.
Entonces ya le estás avisando que vas a pasar por todos esos lugares, que vayan echándole agua a la sopa, ¿no?
Claro, no, sí, chico. Ah, bueno, te tienes que poner a trabajar porque todos esos hijos regados que tienes por ahí.
Sí. Tienes que visitar mucha gente.
Bueno, brevemente, Robert Lewandowski, el delantero polaco, dijo que tiene grandes desafíos y que quiere visitar varios países, entre ellos Cuba, México y Canadá. Lewandowski ahora con el equipo de Barcelona. Y bueno, una noticia no tan agradable. Nelson Oñate, uno de los grandes del tiro deportivo cubano, lamentablemente falleció el pinareño aquí en la ciudad de Miami a los 79 años. Un señor que en tiro deportivo en 1968 en México en las Olimpiadas terminó en séptimo lugar en tiro con pistola. Que en paz descanse. Nuestros sentimientos están con la familia de él y sus amistades. En las grandes ligas de béisbol, bueno, hoy dos cubanos, Néstor Cortés por los Yankees ante el Pittsburgh. A las 7 de la noche ahora Cuba y un poco más tarde Rodón, Carlos Rodón, 8:40 de la noche por el equipo de los Gigantes ante los Rockies de Colorado. Anoche ganó el equipo de los Mex, ya está en la postemporada de las grandes ligas de béisbol. Y los Mex están en camino de tener la nómina más alta del béisbol por primera vez desde el año 1989, una cifra de 273 millones de dólares. Como nómina salarial. Max Scherzer debe un salario este año de 43.3 millones. Y el Oakland, su salario de todos los jugadores, de 40. ¿Sabes cuánto es?
No.
49 millones. Increíble, qué diferencia. Aunque el billete no gana campeonatos, como dice Orlando Guajiro Peña, sí ayuda mucho, ¿verdad? Estas nóminas altísimas. Así que lo mejor del mundo. Un abrazo para todos.
Gracias.
Mucha suerte, mucha salud.
Te queremos
bendiciones,
mucho.
Que eso es lo que necesitamos. Salud, salud, salud. Eso es lo que hace falta. Que Diosito nos proteja, nos acompañe. Y bueno, seguiremos aquí.
Claro.
Quita con Viñol y con
quien sea. Disfruta esta nueva etapa.
Gracias, Edel. Gracias, muy amable.
Bueno, es bueno verte partir joven y saludable.
Déjame decirte que me voy muy, muy, muy joven. Me siento en los 30 y mi mente y mi corazón están en los 20.
Eso
es lo
wow. Eso vale mucho.
A partir de mañana me quiero comer, quiero devorar el mundo entero, todo el planeta Tierra. Estoy así.
Aprende de Demio.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Amable, bendiciones, lo mejor del mundo para todos. Y bueno, no quiero llorar.
No.
Gracias, claro. Cuba. Gracias, mundo. Gracias a todos.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:56 de la mañana. Se está terminando este programa.
Se acabó lo que se daba. Nos vamos con este tema. Timba para la humanidad de Timbalay.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.